Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. ¿Y qué hacer para que tu relación dure? Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo, cómo superar el síndrome del impostor y qué 9 hábitos diarios te van a cambiar la vida. Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo y cómo ser una mujer fregona sin que te tachen de cabrona. MOA Octubre, 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas. ¡Mua! Una revista de Marta de Baile.
¡Beso! Son las 10:35 de la mañana en W Radio. A ver, cuentavientes, ya nos vamos a poner súper serios.
Ya.
Miren, es súper preocupante que el cáncer de mama es el más común en las mujeres en todo el mundo. Es el 16% de todos los cánceres femeninos. Es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Uno de cada 4 de cáncer, de cada 4 casos de cáncer en mujeres es de mama. Y esto es lo más horrendo de todo. Una de cada 8 mujeres, cuentavientes, va a tener cáncer de mama en algún momento de su vida. No lo puedo creer. Cada 2 horas muere una mujer a causa de cáncer. Y en México, cada año se diagnostican aproximadamente 23,000 nuevos casos. Y la mayoría en etapa súper avanzada. Y el día de hoy vamos a tener una mesa redonda súper fuerte porque traigo a 2 testimonios sobrevivientes de cáncer de mama, a Claudia Luz, que vamos a tener más adelante. Viene Jacqueline, gerente de Relaciones Públicas del FUCAM. Vamos a hablar con Luis Velázquez, PR Regional Manager de Estée Lauder, miembro del comité de la campaña de la Fuerza Rosa en México. Y vamos a empezar la conversación con 3 personas que son muy importantes. Y acuérdense que con la información viene un gran poder, y eso es lo que les estamos regalando a todos ustedes, hombres y mujeres, hombres que tienen esposas, mamás, hijas, hermanas, cuñadas, la posibilidad de sobrevivir el cáncer de mama. Está con nosotros primero el doctor Gerardo Castorena, que es cirujano oncólogo, es especialista en cirugía general de The American British Cordray Medical Center. Suena muy bien, pero en realidad es el ABC. director de la clínica de mama del Centro Médico ABC, autor de más de 20 respuestas para cáncer de mama, que es el primer libro en Latinoamérica escrito para pacientes y familiares con cáncer de mama. Bienvenido, mi queridísimo Gerardo.
Gracias.
Amigo personal del programa de la vida y de todo. Teléfono que les urge tener en su celular, by the way. La doctora Paola González es médico radiólogo, especialista en mama y procedimientos de intervención. Es médico adscrito en el área de imagen mamaria del Centro Médico ABC, médico adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y, o sea, quisieras que ella te leyera todas tus mastografías, básicamente. Bienvenida, Pau.
Muchas
de regreso.
Gracias.
Y la doctora Susana Martínez es patóloga, oncóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Salud. Tiene una alta especialidad en anatomía patológica oncológica por el Instituto Nacional de Cancerología. Es médico adscrito al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gineco-Obstetricia número 3 del Centro Médico Nacional La Raza, como patóloga oncóloga. Y bueno, una eminencia en el tema de tumores cancerosos. Bienvenida,
gracias, gracias,
mi queridísima Susana. A ver, ¿por dónde quieres empezar, Gerardo? Lleva la batuta, yo soy tu segunda, Paula es tu tercera y Susana es tu cuarta. Rebeca no juega. Rebeca no juega, no es cierto.
Va,
a ver, venga.
El enemigo, lo que más quiero transmitir, el enemigo no es el cáncer, el enemigo es el miedo. Porque, ¿cómo te explicas que un órgano externo, de fácil palpación por la persona...
Sí, no es un riñón.
Exacto, no es un páncreas, que cómo le llegas, ¿no?
Sí.
De fácil palpación por la persona, de fácil palpación por un médico, con un examen tan sencillo como es una mastografía, un ultrasonido, ¿cómo te explicas que la gran mayoría de los pacientes estemos detectándolos en etapas avanzadas? Miedo. Ay, no vaya a ser que me encuentren algo. Ay, no, mejor me volteo para otro lado. No hay antecedentes en la familia. Yo no tengo por qué andarme haciendo esas cosas. Cuando, lo que estábamos platicando ahorita en el corte, se puede diagnosticar esto antes, mucho antes de que sea tumor.
Claro.
Sí,
ahora, es lo que te iba a decir. Si uno se hace la mastografía una vez al año, No hay de que un día llegues y te digan, ay, señora, perdón, es que si se lo hubiera hecho cada 6 meses. Explica no. eso.
Para que un tumor alcance 1 centímetro uh-huh. en la glándula mamaria, un tumor maligno, estamos hablando, pasan entre 5 y 10 años dependiendo del grado de agresividad. Es decir, un tumor muy agresivo para que alcance 1 centímetro pasan 5 años. O sea que cuando te diagnostican el cáncer, ese cáncer viene gestándose de años.
Claro.
Claro, aquí la importancia es que la mastografía sea una mastografía de calidad. Y ahorita ya estamos hablando de mastografías digitales, uh-huh. ¿no? Y que sean realizadas en centros que están especializados para realizar mamografía con técnicos especialistas y que también sean interpretados por radiólogos especialistas.
Claro, porque esa es otra cosa que uno pensaría, bueno, ya me hice la mamografía, ya me dijeron que no tengo nada, ya puedo tener paz. Ajá. Pues fíjense que no, todavía no les vamos sí. a dar paz, porque depende en qué máquina te la hicieron, en qué monitor están leyendo tu mastografía, quién la está leyendo, si es solamente especialista en mama, si la persona en realidad pues es radióloga, pero la verdad es que su fuerte es el riñón y el páncreas y te lee la mama, pues entonces no lo va a leer igual que lo lees tú, que lo único que ves son chichis todo el día.
Exactamente. Sí, que sean radiólogos especialistas y siempre que si un paciente, si tú ya tienes mastografías de años previos, que lleves tu mastografía previa para que se pueda hacer comparación con los estudios previos.
Claro.
Y que el que vaya a interpretar tu mamografía, cuando haga el reporte de tu mastografía, haga una interpretación en la cual diga que se comparó con estudios previos y pueda identificar esos cambios que uh-huh. puedan existir con la mastografía actual.
Claro. No, ahorita queremos un curso intensivo de cómo sabes si el aparato en el cual te están haciendo la mastografía es el correcto.
El correcto.
Cómo
claro.
sabes que la persona está certificada. Todo eso quiero saber en un momento. Pero en México el tiempo que las pacientes tardan, cuentavientes, en recibir atención, desde que se encuentran una bolita o una anormalidad en los senos hasta que empiezan el tratamiento, más o menos en promedio son 7 meses, que es un poco lo que tú dices, Gerardo. Se pierde un chorro de tiempo.
Correcto.
Y algo que me gustaría que sí insistiéramos es algo que hemos repetido 700 veces, cuentavientes. Las bolas no son de los ginecólogos, las bodas no son de los médicos generales, las bolas son de un oncólogo, en donde esté y como esté.
Correcto. Número uno, mientras más temprano te detectemos, a ver, vamos a empezar todavía más atrás. Si te tocas una bolita, el 85-90% de esas bolitas van a ser benignas. Entonces no tienes por qué preocuparte. Si vas con un médico, te haces estudios y te da la certeza y te enseña cuál es la diferencia entre una bolita buena y una bolita mala, que tú la puedas utilizar esa enseñanza prácticamente, pues te va a dar una gran
paz,
¿no? Sí. Que eso es lo que me parece que es vivir con la incertidumbre de no me voy a hacer una mastografía porque no vayan a encontrar algo. A mí se me hace una cosa espantosa. Mejor toma acción. Porque si te encontramos algo y lo encontramos pequeñito, hoy en día ya ni siquiera somos agresivos. Ya hacemos cirugías chiquitititititas. Muchas pacientes no van a quimioterapia. Muchas pacientes reciben radioterapia dormidas en la sala de operaciones y ni cuenta se dan. En el caso así ideal, el caso más bonito que tenemos, de que te diagnosticamos a que estás completamente curada, estamos hablando de 2 semanas. Dos semanas de cáncer de mama y te paro desnuda enfrente de una audiencia y nadie se da cuenta que estás operada de cáncer de mama. Sin necesidad de cirujanos plásticos.
Claro.
Así. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. En México, además en instituciones de salud públicas y privadas, no es exclusivo del ABC. En sí, cancerología están haciendo eso, en FUCAM claro. están haciendo eso, en Centro Médico están haciendo eso, en muchos hospitales privados. ¿Cuál es lo que hay que vencer? Cuando te encuentres una bolita, vas corriendo con el primero que se te pone enfrente, que fue lo que dijiste,
claro.
pero en segundo lugar es quítamelo mañana. Ese es el inicio de las grandes tragedias.
¿Eh? Explica por qué.
Porque tienes que tomarte el tiempo para que un especialista en radiología vea qué es, hacer una biopsia para saber quién es el enemigo. Hoy en día no entras a un quirófano a ver qué te encuentras. Esa es la peor cosa que puedes hacer.
¿Por qué? Porque tú explicaste, ¿no? Que lo abres y lo puedes regar.
Sí.
Si lo operas con criterios que no son oncológicos, pues estás... O nos toca muchas veces en el consultorio pacientes que le hicieron una biopsia quirúrgica que no la marcaron, no sabes cómo estaba, para arriba, para abajo, no sabes nada. Y es una paciente que hubiera sido extraordinaria candidata a conservar la mama y ahora le tienes que hacer una mastografía mastectomía porque el cuate que lo operó
metió las pezuñas. Claro, porque estamos de acuerdo, cuentavientes, que lo más normal es... Te sientes una bolita en la chicha y vas con tu ginecólogo, y hay muchos ginecólogos que te dicen, no te preocupes, no es nada, te la quito.
Ajá. En quirófano.
En quirófano, ¿no? Sin ni siquiera haber visto una imagen. Exacto. ¿Qué ven en la imagen y por qué es importante ver la imagen para tomar la decisión de qué va a hacer Gerardo? A ver, platícanos tu parte.
Como refiere el doctor Castorena...
me gusta, como refiere, una mujer profesional,
como refiere el idioma, doctor Castorena, cirujano oncólogo. Por clínica se palpa un nódulo, la manda a mastografía, que es lo que se debe hacer. Nosotros como radiólogos diagnosticamos... un BI-RADS 5, que significa que es una masa, un nódulo de alta sospecha que sea cáncer, y en nuestra interpretación referimos a un nódulo de alta sospecha, clasificación BI-RADS 5. El doctor ve la interpretación y dice, hay que hacer una biopsia percutánea guiada por mastografía porque esta masa se asocia a microcalcificaciones.
O sea, no entendí
¿qué
nada?
Significa agarrar un pedacito. Lo hacen ellos, ya nos quitaron los cuchillos a nosotros los cirujanos, gracias a Dios, porque los radiólogos resulta que lo hacen mejor que nosotros. Con una agujita y con anestesia local de entrada por salida, te toman cilindritos de tejido.
Les mandé fotos.
De la lesión.
Ahorita los vamos a poner.
Y mucho más certero que un cirujano porque ellos lo están viendo en una pantalla. Ellos están viendo cómo entra su aguja y exactamente qué es lo que tienen que tomar.
Claro.
Y entonces, eso a mí me dice, pues el enemigo se llama así, tiene estas intenciones y se está portando así.
Okay, dame un caso, o sea, ¿qué puede pasar si tú entras a ciegas, si no tienes idea de qué se trata?
Normalmente...
¿Has tenido casos así?
Muchísimos, a ver, cuenta. Desafortunadamente. Normalmente, cuando tú tienes una bola, la tienes que ubicar. Cuando... Yo hace años que no hago biopsias quirúrgicas, pero si hiciera una biopsia quirúrgica le tendría que poner un hilito para decirle al patólogo, esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo.
¿Por?
Porque si yo corto sobre tumor, me necesita decir qué lado es el positivo.
¿Cómo? Ah, claro, porque no sabes si el tumor está...
A mí me dicen un borde positivo. O sea, en un borde hay cáncer.
Ajá, pero en el otro
no sabes en cuál.
Pero ya no sabes si es el lado izquierdo de la chica.
Claro.
Si es el pezón. A ver, va Susana.
Lo que pasa es que, bueno, es un conjunto, ya vimos, ¿no? Llega la paciente, la revisa el cirujano oncólogo, la manda con la radióloga, es un conjunto de... A final de cuentas, lo que en patología se recibe, lo que los patólogos analizamos, es un producto, una pieza quirúrgica. Ya sea guiada por arpón, ya sea por un trucut, ya sea por estereotaxia. Hay esquemas y hay algoritmos.
Pero tú recibes el pedacito de carne.
Entonces, en este caso, ya pusimos el ejemplo de un nódulo. Gracias por hacer hincapié en señalizar las piezas. Porque no es lo mismo que yo reciba una pieza que no tiene ningún lado. Obviamente, la mama al fin es como un cubo. Una cara anterior, una posterior, que es la que nos importa, porque es la que le queda a la paciente directamente, es donde hicieron el corte, y las laterales. Entonces, en este momento, si él me orienta hacia qué lado yo tengo orientada la pieza, y yo recibo, y bueno, desafortunadamente se ve que es cáncer, al microscopio se ve cáncer, y yo veo que en donde él cortó tiene cáncer, el médico con el informe que nosotros emitimos, ya sea el tamaño del tumor, el tipo de cáncer, hasta dónde llega, si ya vimos que se le fue por la sangre. Bueno, hay que recordar que el cáncer, no solamente hay un tipo de cáncer, hay diferentes grados. ¿Qué es esto? Digamos que tiene niveles de agresividad. Bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado. ¿Esto en qué se basa? Bueno, ya lo vemos morfológicamente, cómo está conformado, cómo están de feas las células, cuántas mitosis tiene, qué es esto, el poder de replicación. En el cáncer de mama, algo muy importante es que la mayoría de los tumores tienen un crecimiento relativamente lento. ¿Qué es esto? A comparación de un carcinoma de pulmón de células pequeñas, podría ser, ¿no? Se te va rápido. La mama todavía te da un tiempo de estudiarlo un poquito, de irte un poquito.
De pulmón no.
Hay diferentes cánceres. Pero en el caso del cáncer de la mama, pues obviamente el cirujano tiene una oportunidad increíble de poder hacer una resección amplia y dar un buen tratamiento.
Claro,
es lo importante.
Porque
este
no
caso.
Sería lo mismo, Susana, Gerardo y Paola, si de ese, imaginemos que sacaron un cubito, ok, cuenta bien, es un cubito de carne. La parte de atrás del cubo es lo que está pegado a tu pecho, ¿no?
Ah,
la parte del corazón y los pulmones. Si en esa cara encuentras células cancerosas, claro, no sería lo mismo si está en la cara que da hacia el pezón.
Correcto.
Así es. O del lado izquierdo o del lado derecho.
Pero de todas maneras le estás dejando una bomba de tiempo a un paciente y la operaste innecesariamente. Uh-huh. Yo tengo dos líderes. Ajá. Mi primer líder es mi radióloga, que sí, me dice, aquí hay algo sospechoso, hay que biopsiarlo. Uh-huh. Mi segundo líder es mi patóloga, que me dice, este aguas porque este es malo. Este es bravo. Entonces, cuando te dicen el enemigo es bravo, te voy a poner la analogía. Tú tienes una lagartija y tienes un cocodrilo. Tienes una resortera y tienes una bazuca. ¿Cuál usas para cada quien? O sea, no es que no se pueda matar el cocodrilo, pero si tú tratas de matarlo con una resortera, el cocodrilo se va a voltear contigo, se va a enojar y te va a soltar una mordida. Si usas la bazuca, entonces lo que me dice ella es, tienes que usar estas armas porque este tumor se está portando así. Uh-huh. Entonces tú entras a quirófano ya con un plan. Tú ya sabes qué vas a hacer y no va a haber sorpresas para la paciente. Tú imagínate la angustia de una paciente que la duermen y dice, aquí voy a tener un oncólogo junto, ¿eh? Y si resulta que es malo, porque ahorita lo analizamos, sí, resulta que amanece sin una chichi.
Sí, qué horror.
Oye, claro, espérame tantito.
A ver,
¿no?
Platícanos lo opuesto.
Lo opuesto
cuando
es...
cuando te abren sin tener idea de nada.
Ah, claro, te abren y te dicen, si es, voy a hacer un estudio transoperatorio. El estudio transoperatorio significa quitar esa bolita y mandársela a la doctora. Ajá. Pero la doctora, para poder diagnosticarlo, tiene que congelar. Ajá. En la congelación de ese tejido se pierden muchas de las características. Entonces, el corte por congelación tiene un fallo aquí y en China, no depende del patólogo ni de la institución, depende de la técnica, del 50%. ¿Qué significa? Que en transoperatorio me pueden decir si es cáncer y no ser cáncer en un 50 de las veces, 50%.
O al revés.
O al revés, ajá, no es cáncer y si es cáncer. Entonces resulta que la patóloga me dice, oye, pues ¿sabes qué? Que si es cáncer. Ah, pues ¿sabes qué? Entonces ahorita de una vez le quitamos el seno a la paciente. Ha pasado, ¿eh? Le quitan el seno a la paciente, se esperan al definitivo y el patólogo dice, oye, ¿qué crees? Que no era cáncer.
Dice mi mamá que no eras cáncer, claro.
Pero además, ¿qué es el transoperatorio? Cuando
tú
el doctor
en ese momento
te arranca la bola.
Y lo
durante
mandas a
la
estudiar.
Están durante la cirugía, el, bueno, lo más frecuente es que manden un transoperatorio en casos que no sospechan en alguna lesión. Bueno, a mí me ha tocado que están haciendo una remodelación, colocando un implante. Bueno, hay pacientes, sí, que tienen hipertrofia de mama, que tienen las mamas, sí, muy grandes, y dicen, no, pues vamos a quitarles cantidad. Entran a operar, encuentran un nódulo, y dicen, ay, este nódulo está feo, está duro, está irregular, tiene bordes, bueno, ellos lo ven, mandan transoperatorio. Entonces, aquí es muy importante hacer el conjunto, porque yo al fin, patóloga, estoy en el laboratorio, ellos ven a la paciente, la conocen, y rápido, ¿no? Viene una paciente así, y yo, sí, en ese momento, el patólogo... Durante la cirugía tiene que tomar la decisión en base a morfología, las células que estamos viendo, el corte en congelado. Y en ese momento, si se puede ver un diagnóstico oncológico, maligno, vamos, que se puede demostrar, doctor, positivo a cáncer.
Ok, no, se pasan todos, ¿eh?
Y todo mundo
a ver,
corriendo.
No, es que se pasan. No, es que me están metiendo unas variables, porque entonces, cuentavientes, ¿qué le vamos a decir al doctor?
No.
¿Me vas a hacer un transoperatorio o me va a hacer una biopsia la radióloga?
No, a ver. Lo que tienes que hacer es, si vas a cualquier procedimiento estético, ajá, sea reducción, sí, o ponerte prótesis, primero te estudias, te haces una mastografía y un ultrasonido. ¿Para qué? Para que yo le dé luz verde a tu cirujano plástico.
Okay.
No vas a encontrarte ninguna sorpresa y no vas a tener, ajá, este escenario
espantoso. Bueno, Abel lo hace, ¿eh? Abel de la Peña, nuestro cirujano plástico, antes de hacer cualquier cosa, hace la mastografía y todo. Okay.
Entonces, entonces ahí ya te la brincas.
Apunten esa.
Sí, la segunda. Mundo. Sí, encuentras,
oye,
algo
mi ginecólogo
sospechoso.
Me dice, claro, si es una bolita, no te preocupes, mañana en aquí ambulatorio yo te la quito.
No.
Diagnóstico de mama por cirugía, hoy en día es medicina de hace 200 años. Sí.
O sea, hoy es una biopsia a fuerza, Paola.
Sí, claro.
Y la tiene que hacer un radiólogo. Punto.
Y la hace el radiólogo. Todo eso hay que aprender, cuentavientes.
Punto. Si es que hay necesidad, porque luego también algunos especialistas dicen, tienes un BI-RADS 3 que es... benigno, pero sí, déjame echarle un ojito, sí, en seis, sí, meses, sí, eso es lo que significa. No, mejor te la quito, porque no te quiero tener con la angustia. No, espérate tantito, no tienes ninguna indicación quirúrgica.
Claro.
Y si te sale respingón en ese momento, entonces todo mundo corriendo en el quirófano y háblenle al oncólogo y que el marido tome la decisión porque la paciente está dormida. ¿Qué te pasa? ¿Qué tipo de medicina es esa?
Claro.
Hoy en día las decisiones de cualquier tipo de cáncer se toman en el consultorio, todos en sus cinco sentidos. Mira, tienes este cáncer, las posibilidades son estas, vamos a hacer esto, ¿qué te funciona? ¿Qué no te funciona? ¿Cómo le hacemos para que tú entres al quirófano y cuando te duermes?
Claro.
Te duermes. Claro. Tranquilo.
Claro. Entonces, eso es el primer aprendizaje de esta primera media hora. Bajo ninguna circunstancia que te quiten la bola.
¿En quirófano?
De entrada, en quirófano. Primero es una biopsia sí o sí. Regresando del corte vamos a aprender con qué aparato te tienen que ver, para que se fijen ustedes hasta en qué monitor te están leyendo la mamografía.
¿Y cómo se ve?
Y después, yo me muero de curiosidad, Susana. Esto de el nivel de agresividad del cáncer, ¿cómo será una célula menos mala y una célula que es un horror y que es súper agresiva? Regresando del corte, hoy, ahora sí que, ¿cómo sobrevivir al cáncer de mama? Es posible. La cuestión es quitarse el miedo y checarse todos los años. Regresando del corte en W Radio, no se vaya. Son las 11:06 de la mañana en W Radio. Cuentavientes, estamos en clases intensivas de cáncer de mama, porque ya saben que estamos en el mes de octubre. Que yo no sé si ustedes sepan, pero en octubre de 1983, esa es la razón por la cual el mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, se hizo en Texas, en Estados Unidos, una cosa que se llamaba Race for the Cure. Y básicamente se puede decir que fue esa la primera actividad que salió a las calles a promover la conciencia sobre la detección del cáncer mamario. Y este lacito rosa, que muchos usamos en el mes de octubre, fue distribuido por primera vez durante la Race for the Cure en Nueva York en 1991, y la idea se le atribuye a los representantes de la Fundación Susan Komen, justamente para representar a las víctimas de este tipo de cáncer. Y luego se estableció como un símbolo contra el cáncer de mama con la ayuda de Evelyn Lauder, vicepresidenta corporativa de Estée Lauder Companies, que justamente vamos a tener una representante aquí en México hoy en el programa para hablar del tema. Pero de verdad les estamos dando clase intensivas porque desafortunadamente el cáncer no respeta a nadie. Ahorita Julia Louis-Dreyfus, saben de Olivia Newton-John, por ejemplo, para todos los que han visto Grease 174 veces, también con cáncer de mama. Shannon Doherty de Beverly Hills 90210, también con cáncer de mama. Y tenemos en la mesa al doctor Gerardo Castorena, que es cirujano oncólogo, la doctora Susana Martínez, que es patóloga, oncóloga, y la doctora Paola González, que es radióloga especialista en mama. Porque de la primera media hora ya aprendimos todos que no te deben de intervenir quirúrgicamente como primera alternativa, sino la biopsia te la tienen que hacer primero, y la biopsia la hace un radiólogo, no un cirujano, no el oncólogo, y mucho menos un ginecólogo o un médico general. Uh-huh. Eso yo creo que fue, eso es oro molido, ¿eh? Ahora, ¿cómo sabes? Que creo que eso nos dejaste locos, Paola, porque cualquiera de ustedes cuentavientes que se ha ido a hacer una mamografía y te dicen que está todo bien, te vas con una paz a tu casa. Nunca supiste en qué tipo de aparato fue, de qué año es, quién la interpretó y en qué monitor la vieron. ¿A quién se le ocurriría preguntar esto? Uno asume que si estás siguiendo un lugar que tiene mastografías y ultrasonidos y vas a pagar tu lanita,
son de primer nivel.
Son de primer nivel. Entonces explica, Paola, todas las variables.
Okay.
Vas.
Bueno, ya en la actualidad.
Danos referencia, a ti que te gusta eso de la referencia.
Okay, bueno. En la actualidad ya se cuenta con gabinetes o centros especializados de imagen mamaria o hospitales que cuentan con equipos de alta calidad.
Sí.
Que deben de contar con mastógrafos digitales directos. Cuando se empezó a utilizar la mastografía que se utilizaba era la mamografía analógica.
O sea,
que se adquiría la imagen, se hacía la compresión, se daban rayos X. Ajá. Y se adquiría a través de unos cassettes. Uh-huh. Esos cassettes se metían a una impresora o se sacaban unas placas.
Sí.
Y esas placas eran las que
revelaban. Como las placas del pulmón, como
las placas. Exacto, igualitas. Exacto. Pero en la actualidad ya estas mastografías se adquieren, se da la radiación y es directamente hacia un panel. Y esa radiografía se
va directo a la computadora.
Okay. Aguas, trampa. Hay muchos gabinetes que te dicen mastografía digitalizada, que lo que significa es que siguen usando un aparato analógico y mediante un software digitalizan la imagen.
La imagen, claro.
Que no es lo mismo que digital. Sí, perdón.
Sí, está bien. Y la imagen es diferente, como dice el doctor Castorena, de una imagen digital a una digitalizada. La calidad es diferente.
O sea, digitalizada es básicamente que agarraron el rayo X y lo metieron en un CD.
Correcto.
Sí, bueno,
con un software. Sí, pero sí.
Pero es lo mismo.
Sí, sí.
Exacto, y lo digitalizaron. Aquí las pacientes tienen que preguntar si la mastografía es digital directa. Y todos estos centros deben de estar certificados y contar con una certificación por la COFEPRIS.
Okay.
Y esa certificación se encuentra, cuando ustedes llegan a un centro radiológico, hay una certificación por un responsable sanitario que está autorizado por la COFEPRIS y debe de siempre estar de forma visualizada, visible uh-huh. en la recepción.
Okay. ¿Cómo le haces para llegar, ahora que nos vamos a hacer en este mes de octubre toda la mamografía y ultrasonido, para que no te den la vuelta y que sí sea un mastógrafo digital?
Ah,
¿en
bueno.
qué te puedes dar cuenta? ¿Cómo te los cachas?
Bueno, debes de preguntarle, ¿no? En el centro, ¿no? Uh-huh. En donde vas a realizarte la mastografía. También puedes ingresar a la página de estos gabinetes. Y cuando llegues a hacerte la mastografía, es muy fácil identificar el mastógrafo.
¿Cómo es?
Los donde te van a hacer la compresión.
Donde montas la chichi. Es que ya habla bien Paola. Bueno, no se te va a estar ayudando.
Perfecto.
Donde montas la chichi, en la charolita.
En la charolita donde colocas la mama. Es un panel, o sea, es como si fuera un panel solar. Es una pantalla que es color gris y que tiene como unas celdas,
uh-huh.
que son unos triangulitos de colores grisáceos,
uh-huh.
porque las que son analógicas es un panel totalmente negro.
Plano, exacto.
Y se deben de dar cuenta que la técnica no meta ningún tipo de chasis, ningún tipo de cassette.
Uh-huh.
Aquí se adquiere la imagen. Y luego le van a decir, vamos a cambiar de posición. Y se la van a tomar luego.
Eso está muy bueno.
Si ven que la técnica...
Si ese panel no tiene cuadritos, ya vamos mal.
No, y si ven que la técnica le dice, voy a tomarle la otra proyección. Y ve que mete un cassette, eso ya no es digital directo. Esa es una analógica que la pueden estar digitalizando o es una analógica al
100%.
Okay. Ahí va, por cierto,
ahí va, exactamente.
Ahí va la segunda digital. Variable.
Que por cierto, los cassettes son grandotes, ¿eh? No son cassettes chiquitos, son tablas grandes.
Y placas.
Pues. Ah, sí, es un cassette grande plano.
Okay, ahora ahí viene la otra variable, el monitor.
El monitor. Son monitores grandes, planos. O sea, si ven que el monitor es como de una televisión de hace 30 años, bueno, eso no funciona. Los monitores con los que nosotros como radiólogos interpretamos y los monitores con los que cuentan las técnicas en la sala en donde realizan la mamografía son monitores delgaditos.
Uh-huh.
Y ahí es donde ellas únicamente lo que van a ver es si la mamografía se tomó con una técnica adecuada. Ellas ahí no le van a decir a la paciente, como ustedes hace rato me decían, que nos digan si está bien. No, ese no es el papel de ellas. Es decir, si hubo un buen posicionamiento, si la mama sacó bien el pectoral o si está bien perfilado el pezón, etc.
Si no hay una cosa borrosa.
Exactamente, si se movió la mama durante la toma.
Fíjense bien, en el monitor en que un radiólogo ve la imagen...
Exacto, los monitores en donde nosotros interpretamos deben de ser de 5 megapíxeles mínimo según la FDA. No se puede interpretar en monitores de laptops ni de estas marcas muy conocidas, ¿no? Uh-huh. Deben de ser monitores especiales. ¿Por qué? Porque nosotros, el fin del radiólogo es la detección de cosas mínimas, de milímetros, de microcalcificaciones.
Que tiene esa capacidad, ese monitor,
claro,
esa resolución.
Sí, porque diagnosticar un tumor de 3 centímetros lo diagnostica cualquiera.
Sí, claro.
No necesitas ese...
Pero échate uno de milímetros.
Correcto.
Sí. O sea, que apenas empiezas a ver una distorsión mínima y que esos monitores te permiten ver esas alteraciones y que los ojos del radiólogo lo puede llegar a detectar.
O sea, te hacen la mastografía, tienes una bola, el radiólogo lo está leyendo en su MacBook Pro en su casa.
No.
Never.
Se te puede ir la bola.
Sí, claro.
¿Ven?
Sí. No,
la bola no. Se te pueden ir puntitititos que le llamamos microcalcificación.
Sí, microcalcificación.
No, ni siquiera es bola. O sea, el chiste de la mastografía es detectarlo cuando todavía no es tumor.
Ajá.
Cuando apenas se están juntando las celulitas. Ese es el chiste.
Eso es lo que alcanzas a ver en una buena mastografía, en un buen monitor y en una buena resolución de 5 megapíxeles.
Sí, son mis
para que vean todo lo que hay especiales. Que saber. Si no es nada más ir a presentarse, claro. Sí, y pagar sus 900 pesos.
Y por eso les decía la importancia de que en el turno de la mañana, el radiólogo de la mañana interprete ese estudio, pero el radiólogo de la tarde vuelve a revisar esa mastografía.
A ver si no se te fue nada.
Exacto, que puede ser que el radiólogo en la mañana no la pudo haber detectado, identificado, claro. ¿No?
Que esa, o puede ser. Esa es una cosa que está por NOM, por Norma uh-huh. Oficial Mexicana. Y hay muchos gabinetes que en tu resultado solo viene una firma. Sí. Entonces, aguas.
Ah.
Si tu resultado impreso, el que te mandan por correo electrónico, el que te entregan, no tiene dos firmas...
Aguas ahí.
Aguas ahí.
Claro. Si sí, debe ser interpretada una persona por dos. Y tiene, claro.
Sí. Wow. Deben de ser dos radiólogos los que debemos de interpretar siempre los estudios.
Ajá.
Y, bueno, también otra forma de valorar si este radiólogo está certificado es metiéndonos a la página del Consejo Mexicano de Radiología, meten el nombre del radiólogo sí. Y ahí les aparece si el radiólogo está certificado.
Consejo okay. Mexicano de la radiología.
Okay. Ponen el nombre y ahí sale si estamos certificados o no.
Eso para está cada buenísimo. Especialidad. Ahora, vamos a pasar a otro asunto. El ultrasonido. ¿Por qué nos mandan a hacer mamografía y ultrasonido? ¿Qué ves en uno y qué no ves en el otro?
El ultrasonido es un excelente complemento a la mastografía. En pacientes mayores de 40 años, por todo el estímulo hormonal que tenemos, tenemos la mama muy densa, ¿no? Entonces, cuando te hacen la mastografía, sale muy blanca, así, para entendernos, ¿no? Entonces, el ultrasonido es un buen complemento, que también hay que tener mucho cuidado. El ultrasonido es operador dependiente. Esto significa que el que haga el ultrasonido de mama, sobre todo de mama, debe de estar capacitado para saber hacer un ultrasonido de mama.
No es el de fémur.
No, no, no.
No es el que te hace el Doppler de circulación.
Claro. Exacto. No es lo mismo hacer un ultrasonido de mama que uno de abdomen, que uno pélvico.
Claro.
Y el ultrasonido de mama debe ser realizado con transductores de alta frecuencia, lineales.
Puta, hija. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo es ese transductor?
¿Cómo son esos?
Es un transductor que es
planito.
O sea, no te lo pueden hacer con un transductor que usan para hacer un ultra de abdomen.
Por ejemplo, esto es una práctica
que
bien común.
Yo los veo iguales todos.
Vas a la consulta ginecológica y dicen, tú no te hago un ultrasonido. Ese transductor tiene pancita.
Claro, sí es cierto. Tiene una cosita así.
Exacto. Esa pancita te dice que eso está diseñado para ver
para el estómago.
Bebés. Entonces, okay. Cuando te hacen un ultrasonido con un transductor de abdomen, pues no ves nada de la mama.
Claro.
El transductor es la parte más costosa del equipo. Por eso es que no todo mundo lo tiene. Uh-huh. No es como que le compro
¿pero
el
lápiz. ¿Pero cómo se llama transductor?
Transductor
lineal.
Lineal.
Ahorita les vamos a poner una foto para que hoy a la 1:00 p.m. ustedes están ya para dar clases.
Uh-huh. Es como tu micrófono, así.
Plano de granito.
Y el de abdomen arriba. Es como mi micrófono, es curvito.
Sí.
Tiene pancita.
Ok. Y entonces sí tiene que ser un radiólogo especialista en
pues
mama.
Es un radiólogo especialista en mama o hay técnicos de ultrasonido especialistas nada más en mama.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, mi técnica de ultrasonido del hospital nada más lleva 15 años haciendo ultrasonidos de mama. No hace otros ultrasonidos, entonces tiene toda la experiencia.
Claro,
claro.
Y hay un protocolo para hacer un ultrasonido de mama. ¿No? Hay una forma especial para hacer el rastreo también de la mama. Entonces, por eso se hace el ultrasonido y se hace de forma dirigida.
¿Pero qué ves en el ultrasonido que no ves en la mamografía?
En el ultrasonido, obviamente, ya con los transductores y los ultrasonidos, que año con año va evolucionando también. Es impresionante cómo evolucionan los equipos de radiología en todos los años. Entonces, antes no se veían microcalcificaciones por ultrasonido. Ahorita con los transductores que existen, ya podemos identificar microcalcificaciones también. Uh-huh. Sin embargo, el estudio de elección para pacientes mayores de 40 años sigue siendo y seguirá siendo la mastografía. Uh-huh. Porque es el único estudio que ha demostrado detección oportuna y por estudios que se han hecho. Hemos escuchado de miles de equipos que están saliendo. Pueden ser buenos, sin embargo, son complementos a la mastografía. La mastografía, al día de hoy, no puede ser sustituida.
Uh-huh.
Que eso nos quede muy claro. Entonces, el ultrasonido, si por mamografía vemos una bola, un nódulo, sabemos que está ahí el nódulo, pero no podemos saber si es sólido o líquido. Entonces, a la paciente le hacemos un ultrasonido y el ultrasonido nos puede decir si es líquido, que habla de un quiste, o si es sólido. Y si es sólido, decir, okay, este nódulo sólido tiene características de que pueda ser benigno o pueda ser maligno, ya que sabemos que el único que nos va a decir si es benigno o maligno puede ser las características del sonográficas, sí, o sea, o haciendo la biopsia, que es el estándar de oro, ¿no? Y bueno, esa es la principal uso.
O sea, que si le sacan un transductor que tiene una cabeza de bola, te volteas y le dices, eso no es broma.
Sí, claro, exacto.
Esto es broma, regrese de mi dinero, ya me voy.
Ajá.
Oye, ahora, siguiente pregunta. Yo creo que esta es para ti, Gerardo. ¿Cuándo te haces la mastografía y el ultrasonido? ¿Cuándo te va a bajar? ¿Cuándo ya te bajó? ¿Cuándo te está bajando? ¿Cuál día?
Okay, qué buena pregunta. Realmente, desde mi punto de vista diagnóstico, no me hace diferencia. Desde el punto de vista del paciente, sí te hace una gran diferencia cuando te lo haces. Porque justo antes de tu menstruación es cuando las glándulas mamarias están más duras, más dolorosas.
Y sabes
duele
qué?
Espantoso.
Turgentes.
Esa era la palabra que estaba buscando.
Turgentes. Sí, no. Y te las aplastan.
Correcto. Ahora, también hay de equipos a equipos. Hay equipos hoy en día que ya no necesitan tanta compresión para hacerte la mastografía. Y ahí te puedes dar cuenta también si es un buen equipo o no.
Entonces, ¿te da igual?
No. A mí sí me da igual. Ajá, desde el punto de vista, sí, diagnóstico. Pero a ti no. Entonces, okay, sugerimos que las pacientes vayan 3 o 4 días después de que haya concluido su sangrado menstrual. Okay. Pero es cuando están menos dolorosas, menos inflamadas, menos, ¿cómo dijiste? Menos
Turgentes.
Menos turgentes.
Qué asco
y
de
por
palabra.
Lo tanto, nos permite que los técnicos radiólogos y los radiólogos puedan obtener una mejor imagen.
Claro, exacto. Sí, como dice el doctor Castorena, nosotros también como radiólogos preferimos que sea en ese momento, como él lo indica, porque a nosotros nos pueden dar falsos positivos. O sea, si tú te haces la mastografía previo al ciclo, tu mamá está así de congestiva y se pueden crear imágenes que no son reales. O sea, se pueden ver lesiones que han sido creadas por la congestión mamaria que tienes.
Claro.
Y podemos decir, aquí hay una lesión sospechosa que no es real y que acaba de pasar tu ciclo y desaparece. Entonces, claro, por eso se sugiere que sea en ese momento.
3 o 4 días después de la regla. Okay. Adelante, Liliana.
Las mujeres que tienen DIU y que no saben ni siquiera cuándo los baja, ¿cuándo es el momento?
Okay, qué punto tan interesante acabas de tomar. Hay dos tipos de DIUs. El DIU es el dispositivo intrauterino, de eso viene DIU. Hay el no hormonal, que en ese no tienes ningún tipo de alteración en tu menstruación. Y está el famoso con hormonas, que yo no voy a hablar de algo que no me compete hablar, que es los métodos anticonceptivos, ni nada de eso. Pero yo en el consultorio, los dispositivos de hormonas me están dando una cantidad de imágenes falsas, me están dando una cantidad de sospechas que las hemos mandado a biopsiar. Ya sabemos que tienen el famosísimo DIU con hormonas y sospechamos que no puede ser nada, pero de todas maneras le estamos haciendo biopsias a esas mujeres que no lo necesitarían. Mi punto de vista personal y muy sesgado hacia lo que yo he visto en mi vida es, ¿por qué quieres engañar a tu cuerpo con hormonas? ¿Cómo, por qué te interesa eso? Y sobre todo por periodos tan prolongados, ¿no?
Sí, es que tú no eres fan de la terapia hormonal.
Yo no soy fan de nada, porque estamos viendo, que no me deje mentir, Paola, los dispositivos hormonales nos dan una cantidad de falsos imágenes en la mastografía y estamos mandando biopsiar gente que no deberíamos estar mandando biopsiar. Claro, no les podemos dar la certeza que no tienen nada, pero tú imagínate la angustia.
Sí, claro.
Y les quitas el dispositivo, te esperas 3 o 4 meses y la imagen es completamente otra.
Hombre.
Agua pasa por mi casa.
Claro, claro, claro.
Entonces, yo no soy nada fan.
Sí, yo
soy nada fan. Por lo que he visto.
Sí. A lo mejor muchos de ustedes están oyendo el programa así como de mal modo, así como de, ay, qué pesadas, que están hablando de esto sin parar. Porque a mí qué. Porque muchos creemos que el hecho de que no haya cáncer en nuestra familia, y ahorita voy contigo, Susana, es muy indicativo de que entonces a mí no me va a dar. Regresando del corte, ¿cómo está esa estadística? ¿Y a quién es más factible que le dé cáncer? y los diferentes tipos de células. ¿Cómo es un cáncer agresivo versus un cáncer más manso? Todo eso al regresar en W Radio. No se vayan.
Ahora sí que hoy les estamos regalando aquí en W Radio pura vida, ¿eh? Para todas las mujeres que nos están escuchando, y ahorita también vamos a hablar del cáncer de mama de hombre, porque les tengo una noticia. Ustedes también tienen
también
mama.
También
tienen tejido mamario, ¿no?
Claro, sí.
Y también les puede dar cáncer de mama. Pero ahorita no vamos todavía en eso. Estamos platicando con el doctor Gerardo Castorena, que es cirujano oncólogo del Hospital ABC, la doctora Susana Martínez, patóloga oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, y la doctora Paola González Balboa, que es radióloga especialista en mama. Y ya hablamos de en qué monitor te tienen que leer, con qué traductor te lo tienen que hacer, con qué mastógrafo, quién, qué especialista. Ya hablamos de que te tienen que hacer una biopsia. Bueno, ya explicamos todo. Si se lo perdieron, les suplico que bajen el podcast a la una, porque de veras esto les puede salvar la vida. Ahora, pregunta de los 64 millones de euros. Mi queridísimo Gerardo, ¿a quién le da cáncer?
Bueno, a ver.
Es que mi familia nadie tuvo cáncer, entonces yo ni estoy poniendo atención al programa.
Esa es una falsa creencia. Todos nos estamos preocupando porque estamos viendo cada vez más cáncer. ¿Por qué hay más cáncer? La genética no ha cambiado mayormente, la herencia no ha cambiado mayormente. Eso de que el cáncer se hereda es una de las cosas más absurdas que hay. Solo el 5% de los cánceres de mama que estamos diagnosticando son heredados de padres.
O sea, el de Angelina Jolie.
El de Angelina Jolie.
Por ejemplo.
Correcto. El 95% de los cánceres que estamos diagnosticando de mama son por estilos de vida. Básicamente, si bien hay cierta susceptibilidad genética, te lo vas a entender perfecto. Lo vas a entender perfecto. Hay cierta susceptibilidad. Todos tenemos el flaco ese que odias, ¿no? Que puede comer lo que le da la regalada gana y no sube de peso. ¿Sí? Aquí tenemos una enfrente. Eso es una susceptibilidad genética. Sí, él tiene un metabolismo que no sube de peso. También hay una susceptibilidad genética para el cáncer. Pero realmente lo que tenemos es estilos de vida. Los factores de riesgo los puedes dividir en los que puedes modificar y no puedes modificar. No puedes modificar tu edad. No puedes modificar el ser mujer. No puedes modificar.
No puedes modificar no haber encontrado con quién aparearte y parir.
Exactamente.
Por ejemplo.
Correcto. ¿No? Eso pues es poco lo que puedes hacer. Pero los que más influencian la aparición de un cáncer de mama son los que sí puedes modificar. Y el gran culpable del cáncer que estamos viendo hoy en día es la alimentación.
¿De qué hablas?
Estamos hablando de azúcar, en cualquiera de sus formas. Estamos comiendo una cantidad de azúcar que es impresionante.
Ya Natalie se los dijo, se los repitió y se los ha vuelto a decir.
El tema
del azúcar está impresionante.
Claro, y está impresionante porque el azúcar crea adicción en tu cerebro. Estimula los mismitos centros que estimulan las drogas como la heroína. Por eso es que tú comes azúcar y sientes placer, ¿no? Tienes un mal día, voy a echar un heladito porque pues me lo merezco y además me va a hacer sentir bien. Estimula esos centros y crea una adicción. Al grado tal que 600,000 de los 800,000 productos que están disponibles de forma comercial para consumo humano tienen azúcar agregada. ¿Podrías creer que la mayonesa tiene azúcar agregada?
No.
Impresionante. ¿Por qué? Porque quieren generar esta adicción. Entonces, hay gente que me dice, yo no estoy comiendo azúcar. Estás comiendo azúcar, nomás que no te estás dando cuenta. El pan de caja tiene azúcar, la mayonesa tiene azúcar, algunas mostazas tienen azúcar. Y bueno, lo obvio, ¿no? Todo lo que que inmediatamente en el paladar causa azúcar. Entonces, esa es una gran cosa. Dos, alimentos procesados. ¿Y a qué le llamamos alimentos procesados? A todos alimentos que requieren un proceso para estar disponibles.
¿Embutidos,
para ti,
por ejemplo?
Ese es otro. Sí es procesado, pero es otro rubro. Que tienen por lo general más de 5 ingredientes y que en alguna parte de la lista encuentras un químico impronunciable. ¿Cuál? Esos son alimentos procesados.
El que quieras.
El que quieras.
No, dime uno.
Dame un ejemplo.
Digo, por ejemplo,
destino la peraza.
Por ejemplo, hay sinónimos. Hay como 20 o 25 sinónimos para el azúcar. Uh-huh. Maltodextrina, dextrosa, fructosa,
miel de maíz.
Exactamente, fructosa, ¿no? de maíz de alto. De alta fructosa, sí. Jarabe de maíz de alta fructosa, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de disfraces impresionante.
Sacarosa.
Pero exactamente, cuando tú ves un alimento y ves la lista y es más de 5 ingredientes y algún químico, pues es un alimento procesado. Y eso, sí. Tu cuerpo es maravilloso, nace con un escáner. Cuando tú eres bebecito, tú le metes elote y el cuerpo pasa el escáner y dice, esto es elote. Y yo lo tengo que procesar por aquí, por acá, por allá. Ya sabe cómo deshacerlo y cómo metabolizarlo. Uh-huh. Cuando tú le pasas un químico, el cuerpo dice...
¿Cómo se llama el químico, Rebeca?
¿Y esto qué?
Es isoloctraza.
Cuando pasas el químico...
El cuerpo no sabe qué hacer. Y entonces lo que hace es, ¿a qué se parece? Claro. Ah, pues esto se parece a un carbohidrato. Pero lo voy a metabolizar como carbohidrato. Pero el problema es que el metabolismo es ineficiente y se va acumulando ya sea en el hígado o en la grasa. Uh-huh. O primero en el hígado y luego en la grasa. Y entonces ahí estás generando todas las toxinas que eventualmente van a hacer que aparezca un cáncer. Embutidos, carnes rojas, proteínas y grasas de origen animal en alto cantidad.
Sí. Claro. Y miren que el doctor Gerardo Castorena es el jefe de la clínica de mama del Hospital ABC, es cirujano, es oncólogo, es médico totalmente alópata tradicional y siempre has insistido, bueno, la conferencia que diste en el Master Moa era sobre la alimentación, ¿no? Estilos de vida. Cáncer.
Correcto. ¿Sí lo sientes así? Nos estamos comiendo el cáncer. Sí, definitivamente. De hecho, en el consultorio tenemos un protocolo de nutrición para los pacientes. Claro. Que tú puedes acceder al protocolo de nutrición sin tener cáncer, que eso es lo que queremos.
Pero, por ejemplo, tú estás viendo una celulita sana, contenta, plácidas, viajando por todo tu cuerpo, y de pronto estás chinguile, y empieza a deformarse.
Claro.
¿Cómo es este proceso? Que ahí está Susana. Es tu
club. Venga, Susana.
Vas con todo.
Bueno,
resulta ser.
Gracias. A ver, vamos a partir del desde que nace un bebé, ¿no? Una niña. Como sabemos, el maduramiento del cuerpo pues tiene diferentes fases. Pues llegamos a la menstruación, pasamos por la pubertad, las mamás crecen y van cambiando. Entonces, a partir de esto, la mamá no es lo mismo que de un adolescente, de una mujer en edad reproductiva a una mujer adulta. Y ahí viene otra variable que también tiene que ver con un factor de riesgo que algunos autores están resaltando, el hecho de tener hijos o no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la lactancia, la mamá termina de madurar. Se dice que una mamá que ya lactó, que produjo leche, pues ya es una mamá, digamos, en su etapa final. Entonces, en ese momento tenemos cierto riesgo un poquito elevado a las mujeres que no amamantaron, no tienen hijos.
Un poquito elevado. Si no, todas las monjas estuvieran con cáncer, ¿eh?
Exacto. O sea, desafortunadamente, como ya bien comentó el doctor, pues no se sabe cuál es la causa real. Es un conjunto de factores. Incluso en los hereditarios tampoco es completamente posible que te dé. Bueno, ¿a qué vamos? A que tenemos una célula. Y la célula es como una persona que nace, crece, se desarrolla, tiene un oficio, se dedica a algo y se muere. Esto en el cuerpo está regulado por diferentes factores. Así como tú te enfermas, así como tú tienes pues malestar, así la célula. Llega un momento en el que dice, híjole, esta célula está defectuosa y tiene aquí varios genes, como ya dijo el doctor, es el cáncer. ¿Qué es esto? Que modifican estos genes, estas señales de crecimiento, señales de reproducción. ¿Para qué? Para que en el momento en que tu cuerpo encuentra una célula que está defectuosa, que dice, a ver, tú, Marta, vas a crecer y vas a ser locutora. Y de repente tú, Marta, creces y te vuelves una persona que no produce, que
drogadicta,
lo peor, ¿no? Y además te consumes los nutrientes, el oxígeno, la comida, todo. Te vuelves una célula, una persona maligna. Uh-huh. Ajá. Entonces, el cuerpo en automático dice, no, tú no me sirves, te mueres. Ajá. Eso se llama apoptosis. Esto pasa en nuestro cuerpo y es lo que pasa todos los días. La piel se seca, el cabello, o sea, todas las células están en constante cambio. Uh-huh. Bueno, hay mutaciones a nivel de estos pasos de diferenciación celular, de replicación, que mutan y los engaña el cuerpo.
Entonces, y no se muere.
Entonces es una célula mala que no produce, que se empieza a replicar, que no se muere y que además no da ningún bien, y al contrario, se está comiendo el ambiente del cuerpo.
Ajá. Pero entonces, a ver, era una célula que suponía haber muerto.
Ajá.
No se murió.
No se murió, tuvo una mutación.
Y tras de que no se murió y muta,
ajá,
se empieza a reproducir.
Y si sigue creciendo, así es. Entonces, de repente, es una célula
mala.
Y el
cuerpo ya no es capaz de decir, basta,
no,
te largas ya.
Exacto, porque tiene una mutación en su control del ciclo celular. Entonces, tenemos una célula. Aquí es muy importante los factores ambientales. ¿Por qué? Uh-huh. Porque si tú tienes una mutación en una célula y además estás consumiendo alimentos procesados, alimentos malos, tienes una obesidad que te genera hormonas y le das a estas células que tienen receptores de hormonas más hormonas, pues imagínate, la célula se va a agarrar de todos lados.
Claro.
Y al rato vas a hacer, va a entrar en ciclo celular y van a ser dos. Y luego esas dos van a ser cuatro. Y luego esas cuatro van a ser 16. Y así. Ajá, entonces, obviamente no es
si
de un día para otro.
Si yo tenía una celulita, ajá, mutada, y soy súper sana y como súper bien y tengo un súper estilo de vida, ¿esa se va a acabar muriendo?
Sí, eso es muy padre. Es como la defensa personal. O sea, tú a tu cuerpo le enseñas a defenderse. ¿Qué es esto? Que además de en el ciclo celular tienes radicales libres. Entonces, es una forma de en que tú puedes compensar con vitaminas, una buena alimentación, depurando toxinas. Ajá. Obviamente aquí ya viene un microambiente que a veces sí desarrollas cáncer, a veces no desarrollas cáncer, ya es otro a nivel molecular, pero por lo general tú llevando un buen estilo de vida, comiendo más sano, haciendo ejercicio, manteniendo una buena forma, es menos probable que desarrolles cáncer.
Okay, entonces, la agresividad, o sea, el nivel de agresividad del cáncer de mama, que es el del que estamos hablando hoy, explícamelo en
palitos
1, 2 y 3.
Okay, ya quedamos. Bueno, partimos del hecho de que tenemos una célula mala que no se muere.
Uh-huh.
Bueno, como todas las células del cuerpo, hay que ver en cuánto tiempo va a crecer y se va a reproducir, o sea, se va a duplicar. ¿Qué es esto? Que entra en un ciclo de reproducción. Esto nos va a decir qué nivel de malignidad tiene. Puede ser, ya les decía al principio, un tumor bien diferenciado, que es, digamos, no tan agresivo. Va a tardar en crecer, pero pues sí es cáncer al final.
O sea, tú ves en cuántas células hay y en cuánto tiempo se van a reproducir.
No, bueno, los patólogos somos morfólogos. Al final de cuentas somos médicos, sí hacemos un conjunto de todo lo que tiene la paciente, vemos todos su evolución clínica, la historia natural, pero somos morfólogos. Entonces, nosotros tenemos que ver el tejido mamario normal, el tejido mamario maligno, y en medio tienes una escala de lesiones que son precursoras, carcinomas in situ y carcinomas bien diferenciados. Entonces, en base a cómo se ven las células, cuántas células tú ves que se están replicando, cuántas áreas ya están ocupadas por el cáncer, vamos a clasificar al cáncer. No es tan fácil como decir, ¡ay, es cáncer y ya! Tenemos que ver muchas
cosas. Pero cuando dices, es un cáncer leve,
ajá,
¿en qué vas a decir
leve?
¿En la cantidad o en qué tanto se va a reproducir o...?
Se llama grado de diferenciación. ¿Qué es esto? En el cáncer de mama, las mismas células, como son de la mama, se van a parecer a la mama. Ajá. O sea, digamos, sí están mutadas, son malas, pero se siguen diferenciando hacia células de la mama. Mientras más se parezcan a las células normales de la mama, es bien diferenciado. Mientras ya están todas feas, tortuosas, grandotas, ya están pudriendo ahí adentro, se ven todas necrosadas, es un poco diferenciado. Es un tumor que está creciendo más rápido, que tiene células que son capaces de reproducirse e irse a todo el cuerpo. Eso es el grado de la malignidad que tienes.
Claro.
Y la otra, cuando vemos el tejido, además vemos los vasos, los capilares, por donde va la sangre, por donde van las defensas, los linfocitos. Y si nosotros vemos que esas células malignas ya fueron capaces no solo de infiltrar el tejido, sino de atravesar los vasos y meterse a la sangre, yo tengo que decir al oncólogo, ¿sabes qué? Esta paciente ya tiene invasión a los vasos. O sea que lo más probable es que ya se le haya ido a la axila, ya se haya causado algún foquito de metástasis. Todo eso se tiene que ver en un estudio de muchos cortes, en una lesión de mama. Y como ya bien decía el oncólogo, qué padre ver un tumor de un centímetro, de pues grande, donde uno dice, bueno, este es cáncer, ya sabemos qué es. Ahora lo difícil para el patólogo muchas veces son las lesiones precursoras, que ahorita es lo padre, con tanta tamizaje, con tantas mastografías, estamos agarrando pacientes en lesiones muy tempranas, que eso es muy padre, o sea, solamente ven microcalcificaciones, hacen el marcaje, me mandan la pieza, y yo tengo que casi lo mismo, múltiples cortes, y buscar las lesiones precursoras. ¿Qué ahora, es esto? Menor de 5 milímetros, menor de 3 milímetros.
Ok, ahora pregunta. ¿Puede ser que te empezó el cáncer, por decirte, en el mes de febrero de este año, pero que no arrancó leve, sino que arrancó ya malísimo?
Eso es un mito.
¿O se va descomponiendo?
No, eso es un mito. Ningún cáncer es tan acelerado. Por eso es que, de hecho,
sí,
por
nada de que me encontré una bola del tamaño de ping pong mañana.
Correcto.
No, no, o es una mini bolita de 3 milímetros.
Ay, que se
pero
volvió
es un
loca.
Cáncer infernal. Y nació antier. Ya sabes, o sea,
sí, pero no,
o
no es tan
el cáncer
rápido.
Agresivo se tarda en evolucionar.
Tarda en evolucionar.
En descomponerse la célula a ese nivel.
De hecho, generalmente, bueno, se ha visto que los tumores que son, digamos, lo más agresivos, son aquellos que sí son asociados a hereditarios y son pacientes jóvenes. Desafortunadamente, esas pacientes son jóvenes y por lo mismo, como la célula pues va un poquito más rápido, las alcanza a uno ya en lesiones palpables. Por eso es la importancia. No, el cáncer en familia no a fuerza te va a dar, pero tienes que cuidarte, porque te va a tocar la mala suerte que el 5%
eso,
te
a eso a iba yo. Si supone ser que alimentándote bien, teniendo un estilo de vida como más saludable, rodeado, quizá nuestros factores genéticos, etcétera, bla bla bla, no tendría por qué haber cáncer de mama. O es de pronto mala suerte.
A ver, no podemos evitar que todo el cáncer de mama se manifieste. Sí podemos evitar que muchos cánceres de mama se presenten con estilos de vida. Pero eliminar de tajo el cáncer de mama es imposible.
O sea, no hay manera.
No hay manera. No hay manera. El cáncer de mama se conoce desde las descripciones de los egipcios,
sí.
O sea, ha acompañado al ser humano. Lo que estamos viendo es un incremento en la frecuencia por los estilos de vida.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que tenemos que detener. Y el avance científico que tenemos también nos tiene que ayudar a evitar que las mujeres se mueran.
Claro. A ver, si quieren empezamos una rondita de preguntas rápido antes de ir al corte, porque ahorita yo les quiero presentar a dos personas. Está con nosotros... Ay, se me fueron los nombres de nuestras testimonias. Claudia y Luz, que las dos son sobrevivientes de cáncer. Y más adelante vamos a hablar del FUCAM para darles a ustedes alternativas para hacerse mastografías a muy bajo costo, así como la gente de estilo de AR. Pero dice una cuentadiente, ¿qué onda con las que tenemos implantes?
Mito, el implante, uno, no me impide la vigilancia.
Ajá.
O sea, yo puedo tamizar perfecto y diagnosticar perfectamente a una mujer que tiene implantes.
Claro.
Así que no me impide el diagnóstico. Y mito, causa cáncer. No es cierto. No causan cáncer los implantes.
Okay. Y dime una cosa. Para la autoexploración, no sé por qué no te conozco el implante, pero el implante no te impide sentirte las bolas.
No, porque hay dos localizaciones donde se pone el implante. La primera, que es el más común, es el que está atrás de la glándula.
Ajá.
Entonces, realmente, pues la glándula siempre...
Sí.
¿Cómo puedes distinguir cuando un paciente tiene implantes detrás de la glándula? Se ven más redonditas, se ven como pelotas, como la típica imagen de Pamela Sue Anderson.
Sí, sí, sí.
La segunda localización es detrás del músculo.
Sí.
Esta es una localización más anatómica, le da a la glándula mamaria una forma más de gota.
Ajá.
De tal manera que ninguno de los dos localizaciones te impide tocar la glándula mamaria.
Okay.
Ni te impide revisarla por rayos X.
Ok, siguiente pregunta. ¿Qué onda con las mujeres que ya no tienen matriz?
Ok, tenemos dos casos. La primera es las que sí tienen ovarios y las que no tienen ovarios, las que también les quitaron los ovarios. Esas pacientes tienen que escoger un día fijo al mes para hacerse autoexploración. Y básicamente no nos impide tampoco la detección.
¿Y por qué estás haciendo esa diferencia entre ovarios y no ovarios? ¿Por la producción de hormonas?
Por la producción de hormonas, exactamente, por la producción de estrógenos.
Pero
ya
entonces,
no menstruan, pero siguen produciendo estrógenos.
Las que tienen ovarios, obviamente se tienen que seguir checando.
Correcto.
Pero las que no tienen...
También se tienen que seguir checando.
¿Entonces las dos?
Sí.
A ver, es que hay, no sé la cantidad de preguntas que tenemos. Voy a hacer un par más y vamos a ir a corte. Bueno, ahorita vamos a hablar dos segundos rapidísimo, porque dice una cuentaviente, María, que su papá tuvo cáncer de mama. Y todos en la familia de, ¿qué? Los hombres tienen eso, y yo que soy mujer, mi papá puede ser un antecedente. Todo eso quiere saber María.
Cuando los hombres tenemos tejido mamario, que no se desarrolla gracias al efecto de nuestras hormonas. Pero ese tejido mamario permanece. Entonces un hombre puede desarrollar cáncer de mama muchísimo menos frecuente que el que las mujeres, porque la testosterona nos protege.
Protege, claro.
Sin embargo, cuando yo encuentro un cáncer de mama en hombres, uh-huh, sí tengo que estudiar a toda la familia, porque eso me alerta de que pudiera haber alguna cuestión hereditaria por ahí, okay, presente.
Claro.
Entonces sí son casos especiales.
Claro, aquí está una muy buena pregunta. Dice aquí una cuentaviente, es que estas son las faltas de información que nos orillan a hacer estos programas tan intensos, cuentavientes, pero dice aquí Paulette que su abuela materna tuvo cáncer tipo esponja.
¿Qué es eso?
No tengo idea de lo que es eso.
Pues aquí tenemos una patóloga y creo que nunca.
¿Qué es cáncer tipo esponja?
No, no sé bueno, morfológicamente no hay.
Y con la mastografía se hubiera esparcido. Por eso me da miedo hacerme a mí un check-up.
Información completamente incorrecta.
No, Paulette, cero.
Incorrecta completamente.
Sí, por ahí también decía
ni era
una...
tipo esponja, ni la mastografía te riega el
claro,
cáncer.
No. Eso viene al caso porque están preguntando, vi un par de tweets que decían, ¿es verdad que los golpes en las boobies producen cáncer?
No.
Tendría o sea, de que pronto ser... es, ay, me pegué y a partir de ahí me dio cáncer
no,
de mama.
No,
a partir de ahí se descubrió el nódulo. Muchas
claro,
veces, yo les comentaba, muchas veces las pacientes... bueno, yo creo que el doctor tendrá más experiencia. A mí me ha tocado escuchar casos donde dicen, es que mi esposo me tocó un nódulo. Y es cuando uno dice, bueno, si tu mujer no te tocas a ti misma y esperas que alguien te toque...
Claro,
ese es un punto interesantísimo. El 50% de los cánceres de mama en México los diagnostica la pareja.
No lo puedo creer.
Sí, claro, claro.
Por andar ahí jurgoneando.
Una pregunta más, una pregunta más. Si duele, no es cáncer.
Eso es dependiendo de la cercanía que esté con un nervio doloroso.
Okay.
Si el cáncer está cerca de un nervio doloroso, pues duele. Si no está cerca, no duele.
Sí, al principio les comentaba un nido de células, no, como dice el doctor, o sea, ¿cuánto lo puedes tocar? No lo vas a sentir, no te va a doler si no tocas ningún nervio. Y toca el nervio cuando ya creció. Y ahí ya lo puedes tocar.
Claro, claro.
No hay que esperarse
claro,
a que duela,
por supuesto,
jamás.
Oye, aquí dice una cuentaviente que ella... tiene una bolita en la axila.
Okay.
Y la doctora... ¿Doctora en qué, Blanca? La doctora le dijo que tal vez... ¿Tal vez qué, Blanca?
Sí, es que también.
Es porque está amamantando.
No. No, no. Falso. Las bolitas en la axila, por lo general, son ganglios. Los ganglios son muy susceptibles de inflamarse. Se inflaman porque los ves feo, porque comes algo, porque te pica un mosco, porque te asoleaste, porque son el sistema de defensa.
Sí.
Entonces, encontrar ganglios axilares en el cuello o en las ingles inflamados es bastante común. Uh-huh. Ahora, hay que ver, y ahí es donde Paola nos dice si ese ganglio, cuando lo vemos por ultrasonido o por mastografía, tiene sospecha o no tiene sospecha.
Claro. Pero nada, yo tengo una historia tétrica de alguien que se encontró dos bolitas y el ginecólogo le dijo que era porque estaba amamantando y que eran bolas de leche. Y 6 meses después son bolas de leche. Y 1 año después son bolas de leche. Corte A, esa persona ya no está con nosotros.
Uh-huh.
Porque perdió, por culpa del doctor, 1 año y medio. Uh-huh. Regresando del corte, yo creo que tenemos mucho que aprender tanto de Claudia como de Luz, porque creo que lo que a ellas les dijeron es probablemente nuestra peor pesadilla de todos los demás. Señora, usted tiene cáncer. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sobrevivieron? Regresando del corte en W Radio. No se vayan. Tarde en W Radio, clases intensivas de cáncer de mama, cuentavientes. Qué increíble todo lo que hemos aprendido. Si se perdieron las 2 primeras horas de este programa, vale muchísimo la pena que rescaten el podcast en wradio.com.mx o en martadebaile.com, porque hoy les enseñamos en la primera parte desde si les tienen que hacer una biopsia o cirugía, si qué tipo de mastógrafo, qué tipo de transductor, qué tipo de monitor les tienen que leer la mastografía, quién les tiene que hacer la biopsia, quién les tiene que hacer la mastografía, porque todas esas variables pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Y hemos tenido una conversación súper interesante con el doctor Gerardo Castorena, cirujano oncólogo. Él es el coordinador de la clínica de mama del Centro Médico ABC aquí en la Ciudad de México y autor de 20 respuestas para cáncer de mama, el primer libro de Latinoamérica escrito especialmente para pacientes y familiares de pacientes con cáncer. Está con nosotros también la doctora Paola González, que es radióloga especialista en mama, y la doctora Susana Martínez, que es patóloga oncóloga. O sea, lo suyo son las células de cáncer. Ella viene del Instituto Nacional de Cancerología. Yo creo que sin duda Después de... Mi amor, ¿no me ha bajado? Creo que lo más de terror es que te digan, señor, usted tiene cáncer. A ti te toca dar la noticia, Gerardo.
A mí me toca dar la noticia.
¿Y cómo la das?
Pues, ¿cómo va? No hay que darle vueltas a eso.
Bueno, Luz es paciente tuya.
Sí.
Luz, a los 45 años, se hizo una mastografía solo para ponerle palomita al trámite. Ya te habías hecho una antes, ¿no?
Sí.
Y saliste bien. Y en la segunda, no sentías nada, ni nada.
Ni tenía ningún tipo de antecedente, ni tenía dolor, no tenía absolutamente nada.
Nada. No fumas, comes súper bien, no tomas, no tienes sobrepeso, amamantaste, eres mamá, todo bien.
Sí. Entonces yo juraba que el cáncer nunca iba a acompañarme en la vida.
Claro, porque, como lo decíamos hace un momento, porque dices... Si nadie tuvo cáncer en mi familia, ¿cómo por qué me va a dar a mí, no?
Así es.
¿Y te la hiciste de rutina?
Pues me la hice porque... Sí, me la hice de rutina, digamos que sí. Y pues resultó que salió algo extraño. Me mandaron a llamar para decirme que si podían hacer una revisión.
Yo ¿y ahí no dije, se te pararon los pelos de punta?
Sí, como que se me hizo un poco extraño.
Ajá.
Llegué y no nada más fue el tema de volver a hacer la mastografía en el lado izquierdo, que es el que yo tenía, donde tenía el tumor, sino que me sacaron un ultrasonido.
Uh-huh.
Y entonces ya con el ultrasonido sí ya dije, ay, algo aquí como que ya no sí. me está latiendo.
Sí.
Y lo siguiente que recibí pues fue una llamada del doctor Castorena.
Ajá.
Que habló a mi casa, le contestó a mi hijo y que por favor que era importante que yo me comunicara con él.
¿Qué? A mi casa no hables nunca, ¿eh? Lo estoy diciendo desde ahorita. Pero o sea, ya que te hable el doctor a tu casa, sí. eso ya es de jalarte los pelos.
Bueno, a mi hijo que siempre se le olvidan los recados, como todo joven, no se le olvidó. Ajá. O sea, cosa extraña en la vida. ¿No? Entonces me habla y me dice, oye, te habló un doctor Gerardo Castorena y me dio el teléfono y me dio todos los datos así completamente claros. Y yo dije, me dice, por favor, háblale. Okay. Y entonces pues yo le hablé al doctor Castorena. Entonces dejó su celular, entonces me contestó inmediatamente. Le dije quién era, que había hablado a mi casa y me dijo, sí, es importante que nos veamos. Es referente a los resultados de tu mastografía.
¿Puedo hacer una pausa, Luz?
Claro.
¿Para qué le das vueltas? ¿Para qué dulce? O sea, por mucha azúcar que le pongas, mucho sugarcoat.
Sí, el no, trago está del
o
diablo.
Sea,
sí.
Tenemos algo, vamos a combatirlo, el toro por los cuernos.
Entonces llegaste.
Entonces llegué y me comenzó a platicar, me dio su currícula, me dijo que él era especialista en cáncer de mama, me dijo todo... toda su historia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Frente a esto. Y entonces me platicó que, pues, lo que se veía en los estudios no era algo, pues, como muy bueno, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, lo escuché con atención y después le dije, a ver, con toda la experiencia que tú me dices que tienes, dime qué posibilidades hay dentro de lo que tú estás viendo en los resultados de que yo tenga cáncer. Y me contestó, un 95% sí, un 5% no. En ese momento solamente me acuerdo que se me salió una lágrima, me le quedé viendo y me dijo, solamente hay algo que yo te quiero decir, si yo decidí ser oncólogo de mama es porque a mí lo que me gusta es dar vida o tener la posibilidad de acercar a la vida. El cáncer de mama puede ser muy bien prospectado y yo creo que aquí lo que hay que hacer es tratar de seguir adelante.
¿Hace cuánto fue esto, Luz?
En enero del 2016.
O sea, el año pasado.
Correcto.
¿Y qué tipo de cáncer tenía, Luz?
Pues,
¿en qué etapa o qué?
En etapa temprana.
Ah, ok.
Que esa fue la gran diferencia.
Ajá.
Ella tuvo un cáncer ductal, si mal no recuerdo, que es el que se origina en los ductos y es el más frecuente de los cánceres que vemos en México.
Uh-huh.
Y en una etapa muy temprana. Así que, pues, nos permitió hacer unas cosas maravillosas.
Y, bueno, ¿tuviste quimio, radiación o qué fue?
Sí. Bueno, primero fue la cirugía, me dijo que iba a ser una cirugía conservadora para retirar el tumor.
Ajá.
Y ya había invadido ganglios, entonces, si mal no recuerdo, fueron 7 ganglios, creo, los que me quitaste, de los cuales 3 estaban invadidos y el resto ya no. Y después fueron 8 ciclos de quimioterapia y 35 radiaciones.
A ver, aquí es donde ya no entendí. Esta mastografía fue la segunda que te has hecho.
Ajá.
La anterior... ¿Cuánto tiempo antes fue?
Como 2 años o 3.
No, 2 años o 3, hija. Ayúdanos.
De todos modos. No importa, o sea, de cualquier forma, sí, perdón, no importa. De cualquier forma, no lo hice con como lo debía haber hecho.
Sí, claro.
O sea, se supone que la responsabilidad que tenemos personal es que tendría que haber sido una revisión desde que cumplí 40 años, una vez cada año. No lo hice.
Claro.
O sea, no importa si era 2, 1 o 4.
Pero esa es una gran lección para todas las que te están oyendo.
Correcto.
Que en su vida, porque hay varias que me dicen, Marta, me estoy matando porque cero me he hecho una mastografía y tengo 48. Por ejemplo, ¿cuál sería tu lección y qué aprendizaje les compartes a todas las cuentavientes que están escuchando?
Que todas podemos ser compañeras del cáncer, no importa qué. El cáncer es multifactorial y no importa si tienes gente que te dé, no importa si finalmente has estado comiendo bien, no importa si has sido mamá, no importa qué. La responsabilidad que tenemos como seres humanos, como mujeres, es la de cuidarnos. Y una de las cosas con las que nos tenemos que cuidar es con revisarnos qué es lo que está ocurriendo con este tema que nos están diciendo que es tan, tan relevante en el asunto del cáncer. Entonces, hay que ir a vernos, hay que atendernos, hay que voltear a vernos.
Claro. Si tú te has hecho luz, si se ha hecho luz, Gerardo, una mastografía y ultrasonido a los 40, ¿hubiera cambiado el tratamiento? ¿Hubiera cambiado?
No, ahí está la respuesta a lo que platicábamos antes del corte. Pues esto no te invade de en esta velocidad despiadada, no es un monstruo. O sea, la evolución es bastante lenta.
Por eso, ¿hubiera servido que esta mastografía fuera a los 40 y no a los 45 o a los 43?
Sí, aunque probablemente... Bueno, la diferencia quizá hubiera sido en ese caso los ganglios.
Claro.
Quizá eso hubiera sido la diferencia.
Claro, tener ganglios ya...
positivos
o no.
Sí.
Sabemos que esto ha sido un gran aprendizaje a cambiar la forma en que ves la vida. ¿Por qué?
Porque al cáncer creo que lo puedes ver desde dos partes. Desde esta parte horrenda del tratamiento, porque no es agradable. Yo no voy a venir a poner aquí a decir que es maravilloso tener cáncer. No. Es muy desagradable el tratamiento y pues lo atraviesas, pero es a la par de la parte médica de lo que es el tratamiento, hay otras cosas que te permite voltear a ver. Te permite voltear a ver, a verte a ti. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me disgusta? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? Darte cuenta, por ejemplo, que el cabello... Yo tenía el cabello a la cintura cuando me diagnosticaron el cáncer de mama, ¿no? El cabello, como el físico, como muchas otras cosas, se afectan pero regresan. Que estamos en una vida de constante cambio. Que lo importante aquí es qué tanto estás dispuesta a tratar de voltear a verte a ti y a vivir para ti. Y en función de estar bien tú, puedas estar generando lo del entorno. No estar tratando de pertenecer, de hacer, de estar haciendo lo que el resto dice que se tiene que estar haciendo. A mí me parece que el cáncer, que tiene en sí misma como palabra una carga muy fuerte asociada a muerte, te permite la posibilidad justamente de darte cuenta que para que haya vida tiene que haber muerte. Pero como pasas por la vida, toda la vida, ignorando que hay muerte, entonces hay ocasiones en que te olvidas de vivir realmente.
Qué padre. Claro, conocemos a mucha gente sana que de todos modos anda caminando muerto por la vida. Así, o sea, es. Ahora sí que The Walking Dead.
Así es.
Ain't just a TV series. Voy a despedir a Paola, que te tienes que ir.
Muchísimas
a ver
gracias.
Más chichis.
Exactamente.
Pero la doctora Paola González Balboa es médico, radióloga, especialista en mama. Ella está en el Hospital ABC. Uh-huh. Igualmente en segundalectura.com.mx.
Así es.
Para los que quieren una segunda opinión. Es Paola1904 en Twitter. Y tu consultorio, si queremos tu opinión.
En Segunda Lectura me pueden encontrar o en el Centro Médico ABC. Muchas gracias por la invitación. Y por favor, que se hagan la mastografía. Y más en este mes, que se los van a estar recordando todo este tiempo.
Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Un placer tenerte acá. Bueno, nuestro segundo testimonio es Claudia. Claudia, a finales de marzo de este año, se encontró una bolita. Y en 4 días ya tenía sumida la mama. ¿De qué me estás hablando, Claudia?
De terror.
¿De terror, hija?
Sí,
¿qué edad
de terror
tienes?
48.
48. A ver, cuéntanos.
Yo procuro autoexplorarme.
Ajá.
Y un día, haciendo ese proceso, es que me la toque. Toco una bola pequeña... Dije, 1-2 días, no va a pasar nada, se me va a quitar. Día 3, sumida.
¿Cómo? ¿Dónde estaba la bola se hundió un hoyo?
Toda la mama completa del lado derecho, toda sumida, como si hubieses abollado el cofre de un automóvil. Sí.
¿Y entonces?
Entré en pánico.
Ajá.
Me moví con la doctora para que me platicara qué hacer.
¿Qué doctora?
La doctora Laura...
¿Pero es ginecóloga o oncóloga?
No, ella es mi doctora, pues, de cabecera.
Sí.
Por ella es por quien llegué con el doctor Castorena.
Sí.
Entonces, cuando yo llegué con el doctor Castorena, ya traíamos resultado de un ultrasonido, y el ultrasonido ya estaba hablando de un cáncer. Únicamente, como me dijo el doctor, ahora toca irnos a la biopsia para que le pongamos el nombre. Que lo tienes, ya sabemos. Ahora, ¿cuál es?
¡Claudia!
Sí, muy rápido.
Pero a ver, ¿por qué se sume el...
Como bien lo hemos dicho a lo largo del programa, la imagen que vemos nos da una cierta probabilidad.
Ajá, sí.
Y en el caso de Claudia, pues esto era altamente probable.
Ajá.
No puedes estar seguro hasta que no lo pones abajo un microscopio,
claro,
pero bueno,
claro,
los años de estar viendo, claro, estas cosas,
claro,
y, ¿no? O sea, son varias las piezas del rompecabezas, pues sabíamos que había una...
¿Pero por qué se hundió?
Ah, bueno, porque el cáncer, cuando... Lo que le da la firmeza, uh-huh, a la glándula mamaria,
uh-huh,
son unos ligamentitos, uh-huh, que se llaman ligamentos de Cooper. Cuando esos ligamentos se van venciendo, es, uh-huh, cuando se caen los senos, uh-huh, ¿no? Cuando el tumor invade uno de estos ligamentos, hay una retracción de la glándula mamaria. Ahora, no cambia. De antes de que se le hundió a después de que se le hundió, el tiempo es tan pequeño que no cambia el pronóstico. No,
sí,
es que,
claro,
no es que le cambió la etapa clínica de un día, claro, para otro.
O sea, fue un tema totalmente estructural.
Correcto,
digámoslo así.
Correcto.
Oye, Clau, ¿y cuando te dijeron Claudia es cáncer?
Ya sabía, yo ya, uh-huh, había visto al doctor antes de irme a la biopsia, ya, uh-huh, se había platicado, ya me había él llevado hacia la línea de que estábamos hablando, pues, de definitivamente de un cáncer y que había que esperar. Sí me comentó, como dice Luz, que él se queda en esta rama porque dice que esta rama en cáncer tiene solución. Él, sí, puede salvar gente y que me quedara tranquila.
Uh-huh.
Cosa que, pues, casi no pude hacer, pero...
¿Y entonces?
Pero fuimos a la biopsia y la biopsia, pues, nos dio ya el nombre completo del cáncer del que estábamos tratando.
Pero eso fue en marzo, Claudia.
En marzo,
¿ahorita,
sí.
¿Ahorita?
Sí, estoy en tratamiento de quimioterapia ahorita. No estoy ni a la mitad de él todavía.
¿Y cuántas quimios van a ser?
16. Voy a vivir el miércoles la quinta, que ya la tengo tachada del calendario. Aquí uno tiene que ir tachando de manera anticipada.
Claro.
Sí.
¿Y estás haciendo radioterapia?
Todavía no. Hasta después de la quimioterapia viene radioterapia.
Pero no se te ha caído el pelo.
Ya hay trucos. Es muy bueno, ya hay mucho avance.
Sí.
Hay unas gorritas, dolorosa la gorrita, sí, porque esta gorrita te baja la temperatura del coco a 4 grados. Es terrible el dolor que uno pasa, lo cual veo que es bueno, porque durante la quimio uno está distraído. Entonces no sabes qué te está afectando más. Si el catéter, la gorrita, el líquido, y todo eso es bueno, porque te estimula estar ahí, ¿no? Con un nuevo yo.
Tú eres lo máximo, Claudia, ¿no? Oficialmente.
Esta gorrita te... lo que hace es congelarte la cabeza.
Para
y
no
procura cerrar los poros. Para que no... Y ahí voy, ha estado aguantando. Si se cae un 30-40%, pero sí me lo tuve que cortar, lo traía un poco largo, pero me dijeron córtatelo para ayudarle a que no tenga tanto,
claro,
peso, que sea más fácil.
¿Es la primera mastografía que te hacías?
No, y yo era... no. Bueno, vamos a pensar que no era metódica al 100%, pero sí tenía un cierto orden y sí acostumbro a autoexplorarme.
O sea, te autoexplorabas todos los meses.
Sí, todos los meses.
Pero mastografías, ¿cuántas?
Me tocaba en octubre, noviembre, aprovechando que estábamos en el mes.
¿Hace cuánto fue la última
que te hiciste?
El año
pasado, octubre, noviembre. O sea, bueno, si me hubiese esperado, no sé qué hubiese pasado. Aunque sé que no me hubiese esperado porque, pues... me di cuenta.
Claro, pero a ver, sí, entonces la última mastografía fue la de octubre del año pasado. Y ahorita te ibas a hacer, ahorita en
pero
este
estas
octubre.
Fechas, sí, aprovechando el descuento, ¿no?
Claro, sí, exacto. Y entonces, y en marzo te encuentras la bola.
Sí, correcto.
Ahora, no estoy entendiendo otra vez, Gerardo. ¿Cómo? Si ella se hizo una mastografía en octubre, en marzo ya estamos con 16 quimioterapias. ¿Qué tipo de cáncer tiene Claudia?
No, es que el problema es que sí venía apareciendo ese tumor, nomás que nadie lo había visto. Claro. Ese es el, o sea, ya estaba. Ese ya estaba.
Ese ya estaba.
Sí, claro.
Por eso insistimos.
No, no, no aparece de un día para otro. Esto no es magia. Esto no es un monstruo. No es un.
No, no
es
te
un
quiero ni preguntar dónde te hacías las mastografías ni quién las leía, pero por eso es bien importante lo que hablamos las dos primeras horas, porque te pueden dar un falso negativo.
Correcto.
Y claro que era un tumor y lo traes hace 2-3 años o 5 o lo que sea.
Correcto.
O sea, para ti, Claudia, ya traía este problema desde antes de la mastografía de octubre de 2016.
Para la ciencia.
Sí.
O sea, no es lo que yo piense, es lo que está demostrado, ¿no? Ahora, nuevamente también, gracias a que el avance es bastante lento, no cambia el pronóstico de diagnosticarlo con esta diferencia, ¿no?
Ahora, tú, Clau, para todas las que están oyendo, que están de Dios de mi vida, me tiro por la ventana, cero me he hecho una mastografía nunca, o hace 3 años no me la hago, échales unas palabritas.
No, es terrible decisión. Aquí el tiempo es crucial, el tiempo es oro. La prevención, por lógica, va a dar un diagnóstico que va a abrir un abanico de más oportunidades. Este cuento de no tengo dinero, no tengo tiempo, a mí no me pasa, ay no, por favor, son los pretextos malísimos. Es un pretexto muy malo. No tienes manera de que alguien te certifique que a ti no te va a pasar, o que porque digas que canjeaste los zapatos rojos por la cita con el doctor estás cubierta, pues no hay manera. Hay que autoexplorarse. No necesitas ser experto, créanme, se van a dar cuenta. Y en el momento que vean cambio de forma, que se palpen algo, por muy pequeño que sea, al experto. No traten de ser colegas.
Claro.
Tienen demasiadas horas de estudio. Como le digo a Gerardo, no puedes dormir. ¿Para qué caíste en esta zona?
Claro,
tu misión es salvar gente. No duermas, no duermas nunca.
Exacto, sí. No duermas nunca. Oye, ¿también sientes que te ha cambiado la perspectiva de la vida?
Sí, por supuesto. Cuando te avisan, en automático como que empiezas a tener una visión más panorámica. Sin pensarlo, es panorámica la vista que tienes. De ahí tienes que entrar a incorporar la palabra cáncer a tu vocabulario de cada día. Tienes que asimilarlo, entenderlo, analizarlo. De ahí brincar con la mente y decirle, oye, no me puedes jugar tus bromas pesadas y de mal gusto a las 3 de la mañana, en donde lo único que buscas es que yo no pueda dormir. Porque mañana tengo que levantarme fuerte, tengo que levantarme con la batería cargada, porque hay que empujar el carrito viendo de frente, siguiendo el tratamiento, porque este no me puede esperar. Tienes que buscar fuerza de todos los que están en tu entorno, porque hay días en donde uno dice, no, me doy, no puedo, se me acaba la energía. Esa es la gente que te va a jalar. Entonces, por supuesto que sí, sí te cambia. Son demasiados cambios en poco tiempo, pero como decía Luz, es un cambio para bien.
Que tu lista de prioridades es ya muy diferente.
Sí, pero está bien, porque fíjate que esto te viste en, pienso yo que te viste con un tinte nuevo y le da un sazón a tu diario andar que nunca te imaginaste que lo pudieras encontrar.
Es admirable las dos, la actitud que
déjame
tiene.
Te digo que las dos son mujeres exitosísimas en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, y son mujeres que en ningún momento dejaron sus responsabilidades, dejaron a sus familias, dejaron a sus cosas por esto. Siguieron adelante con una fuerza, con una valentía que verdaderamente yo admiro.
¿Y estás chambeando ahorita durante las quimios?
En ratos, hay veces que sí, hay veces que no, es... Digamos que según como la quimio te quiera tratar, hay veces que no te da la energía del cuerpo aunque quieras.
Sí.
Pero el chiste es no hundirse. Esos días de pérdida me salgo al parque a que me dé el sol.
Claro.
Sí, no te puedes quedar porque...
Soy fan de Claudia y de Luz. No. Qué bárbaras. Qué increíble. Mil gracias por venir a compartir esto. Todo esto, cuentavientes, es para ustedes. es para hacernos todas las mujeres que estamos escuchando este programa más conscientes de que esta parte específica de la salud sí está en nuestras manos. No tenemos por qué morirnos de cáncer de mama. Y tristemente en México las estadísticas son apabullantes porque llegamos tardísimo y por eso en México, imagínense ustedes que 7 de cada 10 mujeres llegan al doctor en etapas tardías cuando el cáncer ya ha invadido otras partes del cuerpo y eso no debería de suceder. Por eso clases intensivas de cáncer el día de hoy. Luz, muchísimas gracias por haber estado acá y por esperar y muchísimas gracias Claudia. Te deseamos lo mejor y con esa actitud estamos seguras que vas a estar sensacional.
Gracias.
¿Cuántas vas? 5 de 16.
El miércoles voy a la quinta de 16. Pero ahí voy, sí. Ya. No, y bien tachada el calendario. Ya,
muy bien.
Esa ya está por dada. Sí.
Muy bien, sensacional. Igualmente la doctora Susana Martínez Moreno es patóloga, oncóloga, por si algún día quisieran una segunda opinión o yo qué sé, está en cancerología. ¿Dónde te encontramos, querida?
Estoy en el Hospital de la Raza, en el Hospital de Gineco-Obstetricia número 3 y bueno, mi correo es p.especializada @gmail. Ahí somos un grupo de patólogos oncólogos, patología especializada, donde obviamente quedan dudas, hay lesiones que son difíciles, incluso a pesar de que somos el estándar de oro dentro del diagnóstico de cáncer de mama, es muy complejo el tema. Entonces, entre patólogos, entre oncólogos, siempre las segundas opiniones, darnos apoyo, es muy importante. Entonces, ante un paciente, pues lo más importante es el bienestar, ¿no? Entonces, a la orden, lo que gusten. Pues, gracias, Marta, un placer.
No, muchísimas gracias. ¿Y tú no te vas?
No,
el doctor Gerardo se queda porque regresando, invitamos a Jacqueline Béchot, es gerente de Relaciones Públicas de FUCAM, y también está con nosotros Luis Velázquez, que es PIA regional de Estée Lauder y miembro del comité de BCA en México, justamente de la campaña Pink Ribbon 25 o Fuerza Rosa. De eso vamos a hablar regresando. ¿Y cómo les podemos hacer a todas ustedes mastografías buenas, bonitas y baratas? Regresando del corte, no se vayan. Sí, pero no seas modesta, Jacqueline. Oigan, está con nosotros Jacqueline Béchot. O sea, ¿qué tal ese nombre? Así de, ¿con quién andas? Con Jacqueline Béchot.
No, se oye precioso.
O sea, Jacqueline Bisset, o sea, vaya. Jacqueline Béchot es gerente de Relaciones Públicas de FUCAM, que es Fundación Cáncer de Mama. Y justamente vino, quisiera decirles que para jalarlas de los pelos, pero no, en realidad vino a estirarles sus brazos, a darles un cobijo, a darles soluciones alternativas y posibilidad de prevención y de diagnóstico temprano. Bienvenida, Jackie, de regreso.
Muchas gracias, Marta.
Ya eres como de la casa. Cuéntalo todo.
Ya, claro. Bueno, Fundación Cáncer de Mama tiene 17 años como fundación y 12 de atender el cáncer integral de forma integral en una sola instalación hospitalaria. La ventaja que tenemos después de lo que las dos horas que tuvimos de un programa arduo y vasto en cáncer es que justo lo que decías, o sea, la detección temprana en este país es del 10 o 12%. En FUCAM tenemos el 40% en etapa temprana. Y que la sobrevida en un promedio, en países en vías de desarrollo, es de un 37.5%, y en FUCAM logramos hasta el 96% de sobrevida en etapas tempranas. Entonces, el secreto es la etapa temprana, como bien lo ha dicho el doctor Castorena, detectarlo en etapa temprana, con campañas de tamizaje.
No, pero es alimentación, pero la terapia, pero...
Ah, bueno, damos todo el tratamiento integral, sí. O sea, desde la mastografía, ultrasonido, biopsias, la quimio, radio, cirugía, hormonoterapia, medicina nuclear, reconstrucción mamaria, tratamiento integral oncológico en cuanto a pláticas espirituales, emocionales, o sea, vemos al ser humano integral, todo. Sí. Y entonces va justo con lo que decías, que tardan 7 meses en atenderse las personas normalmente. Claro. Aquí, si es urgente, el mismo día o a la semana obtiene una consulta médica. Sí. 4 días una biopsia. Y en 3 semanas se empieza a dar el tratamiento.
Claro.
Contra los 7 meses, que aquí sí el tiempo importa considerablemente.
O sea, eso sí es importante, porque que sepan todos que FUCAM es una fundación, pero es un hospital.
Claro.
Es un hospital, está acá en el sur, ¿no?
Sí, 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 junto al Estadio Azteca. Es la única fundación con hospital.
Claro. Ahora, para todas las que te están escuchando, que dicen, hijo, qué horror, no me he hecho la mastografía, pero es que no tengo lana, pero es que el seguro, pero es que qué hago, pero es que a qué hora, pero... A ver, danos luz.
Está abierto al público.
¿Y a quién atienden en el FUCAM? Quiero saber.
Ok, está abierto al público en general. A quien quiera puede ir, hacerse la mastografía. se hace un estudio socioeconómico y que, si son referidas de su clínica especial, de su clínica de salud, no les cuesta. Y estamos abiertos también ahora los sábados con un nuevo servicio con mucho menos gente, donde cuesta un precio fijo de 600 pesos los sábados, y de lunes a viernes sí se hace un estudio socioeconómico a quien pueda pagarlo. Sí, te digo, si viene referido de su clínica de salud, no paga absolutamente nada. Si hay un diagnóstico positivo después, se pueden subir a Seguro Popular, porque está orientado a quien no tenga seguridad social, a quien no tenga ni Pemex, ni ISSSTE, ni Seguro Social. Y entonces se pueden subir a Seguro Popular y no tiene ningún costo el tratamiento.
Ok, entonces, FUCAM es para los que no tienen ni ISSSTE, ni IMSS, ni Pemex, ni nada. Exacto. Y todos los que tienen Seguro Popular o que no tienen ningún seguro, también pueden ir al FUCAM.
Claro, y está abierto a todo el público, también te digo. Se hace un estudio socioeconómico y abierto a quien quiera. O sea, tú puedes ir a hacerte la mastografía.
Claro, claro. Y entonces, ¿cuánto cuesta la mastografía en el FUCAM de lunes a viernes?
Varía, tienes que hacer un estudio socioeconómico, pero puede ser entre 300 y 550 pesos.
Claro, máximo. Y están abiertos ya los sábados con las mastografías.
Pero con un precio fijo, exactamente. Claro, mastografía, claro, ultrasonido y consulta.
Y vamos a regalar mastografías el día de hoy.
Claro, traemos cinco alegrías. Que debo decirte que el año pasado, de las que dimos, que atendieron de tu programa, justo había un falso positivo y le habían dicho que era cáncer, y después de una biopsia vimos que eran unas calcificaciones benignas. Y tiene mucho que ver con lo que platicabas hace rato. O sea, uno cree que porque es fundación tenemos justo lo que dicen acá, el mastógrafo, que no es el ideal, el médico radiólogo, que no es el que sabe interpretarlo, que no tenemos patólogo, la doctora Paola, que estuvo aquí contigo, trabajó en FUCAM. Claro. De los 380 médicos radiólogos certificados en cáncer de mama, tenemos 7 en FUCAM. Atendemos el 7% del total de los casos de cáncer en México.
No, está muy picudo el FUCAM, ¿eh? No crean que porque es una fundación es un hospital rascuache de cuarta.
No, los invito a que lo vayan a visitar.
De primera, todo el equipo, tanto humano como tecnológico, que tienen ahí.
Y tenemos médicos que compartimos, ¿verdad, doctor Castorena?
Sí. Entonces, gente muy buena.
Claro. Sí. Ahora, dime una cosa. ¿Cómo me acerco al FUCAM? ¿Cuál será la mejor forma? ¿En la página, por teléfono, mando un mail, voy directo?
Lo ideal es hacer la cita por teléfono. Aquí nadie toma su ficha ni llega a las 4 de la mañana. Sí. Pueden visitar nuestra página y ver todo nuestro video, todos los servicios que tiene. Pero lo ideal es llamar a nuestro teléfono, 5678-0600, y solicitar el estudio que necesiten.
Sensacional. Y ahí, desde hacerte una simple mastografía hasta el tratamiento entero.
Completo. Ahí no tienen que dar vueltas, que es justo lo que decías hace rato. ¿Cuánto tiempo pierde una paciente? ¿Dónde me hago la mastografía? Y luego me pidieron estudios complementarios, ¿a dónde voy? Luego me dieron el diagnóstico y una biopsia, ¿a dónde voy? ¿Ahora dónde encuentro un oncólogo decente? ¿Ahora dónde me van a operar? ¿Dónde me hago la quimio? Aquí es todo, o sea, no tienen que dar más vueltas, llegan ahí y es el tratamiento completo, integral. Y con médicos especialistas y equipo de primera.
Sensacional. @FUCAM en Twitter, cuentavientes con doble M. Y la página de internet es
www.fucam.org.mx.
Sensacional. Bueno, pero espérate, no te vayas, porque hace un momento les decíamos por qué el mes de octubre, que se había nacido en el 81 en Texas. Luego hablamos de cómo se empezó a usar este listón rosa, que es un concepto que nació en Nueva York, y cómo era Erin,
Luis. Evelyn Loder.
Ah, sí, Evelyn. Erin es la hija, ¿verdad?
La nieta.
La nieta, claro. Pero Evelyn Loder, estoy hecha bolísima. Evelyn Loder, justamente empezó a usar este lazo rosa como el símbolo contra el cáncer de mama, con la ayuda de ella, vicepresidenta corporativa de Estee Lauder Companies. Y justamente Estee Lauder en este mes de octubre hace una gran campaña que seguramente encontrarán en redes sociales como Gatito Fuerza Rosa o Gatito Pink Ribbon 25, justamente renovando su compromiso al tema de la lucha contra el cáncer de mama. Platícalo todo, mi queridísima Luisy Velázquez, bueno, PR Regional Manager de Estee Lauder.
Muchas gracias por el espacio, Marta. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, y sobre todo como de reforzar este compromiso que tenemos como compañía de cero, o sea, nuestro objetivo es muy claro, buscamos cero decesos en Estee Lauder Companies México, y por supuesto, una meta muy ambiciosa en México en un futuro, ¿no? Entonces nosotros colaboramos muy de cerca con FUCAM en uh-huh. diferentes patrocinios, donde les damos cierto apoyo para que ellos puedan tener becas para pacientes, mangas, catéteres, becas para radiólogos. Entonces nosotros, de hecho, nuestra campaña este año cumple 25 años uh-huh. y es justo donde nace el listón rosa, donde Evelyn Loder, que es la nieta la nuera de Estee Loder, uh-huh. Desarrolla un símbolo que representara como esta unión y esta lucha de las mujeres. O sea, justo ella padeció cáncer de mama y detecta en ese momento que miles de mujeres morían a causa de esta enfermedad y que nadie estaba hablando de ello. Uh-huh. Entonces es como surge el listón rosa y nuestra campaña, que es la campaña de cáncer de mama de Estee Lauder Companies.
Claro. Bueno, Estee Lauder está en las Lomas de Chapultepec, ¿no? En Prado Sur aún.
Sí,
aún
nuestras
están ahí.
Oficinas.
Sí. Y en el camellón van a ver todos los, porque paso por ahí casi diario, pero veo los listones rosas, los postes rosas, pero igualmente ustedes han iluminado más de 1,000 edificios en todo el mundo para sensibilizar este tema del cáncer de mama, ¿no?
De hecho, hace 5 años rompimos el récord Guinness del mayor número de monumentos iluminados en 24 horas. Ajá. Entonces, sí, fuimos los primeros que empezamos a hacer esto y ahora otras compañías también lo toman. Y el chiste es que sumemos, ¿no? El
chiste es que más. Ahora, se han recaudado más de 70 millones de dólares, cuentavientes, que se han utilizado para financiar investigación, educación, servicios médicos a nivel mundial, se han financiado becas de investigación médica, han levantado muchísimo dinero. Ahorita hablamos de las iniciativas de las marcas bajo el paraguas de Estee Lauder, que se convierten en rosa este mes, y con lo cual ustedes también pueden ayudar, ¿no?
Claro, nosotros tenemos productos de edición limitada que pueden encontrar en tiendas departamentales en todos nuestros mostradores de las diferentes marcas que somos, que son Estee Lauder, Clinique, Bobbi Brown, La Mer, uh-huh. Jo Malone. Todas estas marcas pueden encontrar productos de edición limitada que nos ayudan a recaudar fondos, y el 100% del beneficio sobre la venta se destina a diferentes fundaciones, que es justo con lo que podemos apoyar a fundaciones como FUCAM.
Todos los que nos están escuchando, los Pink Products es desde un llavero que viene en Clinique, otro que viene en el Advanced Night Repair de Estee Lauder, un pouch divino de una paleta de sombras de Estee Lauder. Me acaban de traer de regalo, ya saben que me fascinan las chapitas rosas de Heidi, unas chapitas rosas de Bobbi Brown, haciendo conmemoración de este mes. ¿Qué más hay?
La crema original de La Mer.
Claro, ahora es rosa. Sí. Ahorita les estamos mandando todo esto en Twitter.
Y este año, perdón Marta,
no, claro.
Interrumpa. Este año, en febrero, vamos a tener una colaboración con las playeras de Hero, que han estado como muy muy populares en redes sociales. Vamos a tener la versión rosa, intervenida por Chris Goyri. Esto lo vamos a posponer hasta febrero por como el respeto a todas las personas que han tenido o sufrido un daño por el sismo. Igual vamos a detener la iluminación de nuestro edificio en Prado Sur y del camellón rosa, por respeto a todas estas personas que se vieron afectadas.
Sensacional, eso va a ser en febrero.
Sí, les vamos a estar informando, y de hecho vamos a hacer como una rueda de prensa para que la gente pueda obtener su camisa Hero de edición limitada.
Qué increíble, pues han hecho una extraordinaria labor, me encanta este número. Cuando ustedes compran cualquier producto o hacen un donativo a toda esta iniciativa que tiene Estee Lauder, $25 es media hora de investigación, $50 es una hora de investigación para combatir el cáncer.
Sí, realmente es fuerte el apoyo que se logra con una simple donación. Entonces es muy importante justo recalcar que nosotros el 100% del beneficio sobre la venta se destina a donación.
Muy bien. Bueno, pues para que busquen los Pink Products bajo el paraguas de Estee Lauder. Muchas gracias, chicas, y muchas gracias.
Gracias.
Entonces ya saben quién es el culpable de los edificios rosas espectaculares en toda la Ciudad de México, por supuesto el resto del país y el resto del mundo. Ya les dimos los datos de FUCAM, la campaña y toda la información de lo que hace Estee Lauder a nivel mundial lo encuentran en Twitter en
BCA Campaign o bcacampaign.com con el hashtag Gatito Pink Ribbon 25 o Gatito Fuerza Rosa. Muchas gracias a las dos por
estar. Gracias.
Y felicidades. Bueno, Jacqueline, ya dimos los datos de @FUCAM. Y luego nada más nos faltas tú, Gerardo, que nos des una buena arrastrada, unas palabras de padre, de sacerdote, de guía espiritual, de médico de cabecera y sobre todo de doctor de los cuentavientes, como oncólogo que eres.
Pues número uno, no le tengas miedo. Vamos a enfrentar este problema juntos y de verdad hay tanta conciencia hoy que muchas instituciones, muchos médicos, muchos recursos se ponen al alcance de la mano de aquella paciente que requiere desde la compañía para hacerse una mastografía y que no tiene nada, hasta aquella paciente que estamos diagnosticando y que va a ocupar un tratamiento completo de oncología. Venzamos el miedo, venzamos la ignorancia, caminemos juntos y hombres, involúcrense. El cáncer de mama no es cosa de mujeres. Necesitamos hombres que no tengan miedo de...
Y que autoexploren también,
y que,
¿no?,
autoexploren, claro. Claro.
Aprovechen, claro, doble.
Oiga, 50% de los diagnósticos fue hechos por la pareja. No te rías, Jacqueline.
Correcto.
Tú debes saber esa estadística.
Que se vistan de rosa, que le digan a su esposa, a su mamá, a su hermana, a su hija, ya te exploraste, ya te hiciste la mastografía, yo te tomo de la mano y te acompaño a hacer la mastografía para eliminar ese, claro, miedo. Y en el hospital ABC también tenemos alegrías. Todo octubre, noviembre y diciembre, $700 la mastografía, abierto al público en general.
Oye.
700 masiva. Uh-huh. Y si necesitas el complemento ultrasonido, 1,600, ambos estudios.
Sensacional.
En las clínicas de especialidad, en Espacio Esmeralda y en Jardines en la Montaña tenemos estas promociones. Así que, y abierto hasta el 31 de diciembre.
Hasta el 31 de diciembre, $700 la mastografía.
Sí.
Y 1,600 mastografía y ultrasonido en el hospital ABC.
Así es.
Muchas gracias, Gerardo.
Gracias.
Un placer
a
tenerte
ti
aquí. Y bueno, mi queridísima Jacqueline no vino con las manos vacías. Dilo.
No,
todo.
Por supuesto que no. 5 alegrías para tus cuentavientes. Uh-huh. Mastografía sin costo en FUCAM. Uh-huh. No importa si tienen implantes o no tienen implantes, porque uh-huh, aquí no cobramos extra. Cuando tienen implantes, a veces cobran un poquito más. Aquí no. Entonces son 5 mastografías. Y quería repetir que el año pasado sí tuvimos un falso positivo que ya creía que era cáncer y vieron que eran calcificaciones benignas de las que fueron de tu programa.
Ay, entonces está bien, sí, le mandamos un beso.
Exacto. Entonces ahora tiene ya su chequeo anual. Sí. Pero bueno, muy buenas noticias. Y justo con lo que dice el doctor Castorena, hay que vencerle el miedo. Y sobre todo que aquí todavía necesitamos mucha concientización. O sea, Estilo de cambió su campaña de ser Breast Cancer Awareness por Breast Cancer Campaign, porque ya Estados Unidos ya superó esa parte. México, uh-huh, lamentablemente todavía no. Uh-huh. Y tenemos mucho que hacer por la concientización. Y tu programa, obvio, ayuda muchísimo a llegar a muchísima gente a hacer lo posible.
Siempre cuentan con nosotros. Ya saben que están abiertas las puertas. Amámoslas a las fundaciones. Y en este momento, todas las mujeres de 40 años que verdaderamente necesiten una mastografía, que básicamente seguro son todas, y que van a tomar este espacio y que sí se comprometen a ir, mándenos un tweet con su ID de cuentaviente, arroben a @FUCAM con doble M. Ahorita les mandamos el invite y con mucho gusto les regalamos esta mastografía sin costo. Ahora, ya se pusieron celosas las de Estilo y también quieren regalar.
Ah, muy bien,
a ver,
muy
¿qué
bien
van a regalar? Si es que aquí no se puede venir con las manos vacías.
Ya, 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 lo ya nos dimos cuenta.
A ver, ¿qué van a regalar?
Vamos a regalar 5 kits de productos Rosa.
Okay. Wow. Sí, sensacional. Entonces vamos a hacer una cosa. Para todas las que quieran los 5 pink kits de Estee Lauder,
que nos manden su mastografía.
Sí, que
no, sí.
¿Sabes
claro,
qué? Sí,
por supuesto.
Que nos manden una foto de su mastografía. ID de cuentaviente.
Exactamente.
Arroben a @B de burro CA guión bajo MX. Me arroban a mí con la foto de la mastografía,
claro,
y con mucho gusto. Y obviamente usen el hashtag que es
Pink Ribbon 25.
Pink Ribbon 25. ¿Va?
Ya estamos, ya
todo
estamos.
Eso y les regalamos su paquete de Chabelo de este
Pink
claro. Products for the Pink Week
muy
and
bien
the Pink Month. Gracias, Gerardo. Te
gracias.
Quiero.
Gracias.
Te quiero siempre. El doctor Gerardo Castorena lo encuentran aquí en la Ciudad de México. Es parte del equipo médico del Hospital ABC, pero él es el coordinador de la clínica de mama del Hospital ABC en la Ciudad de México. El teléfono del consultorio, apúntenla en la O de oncólogo, en la U de urge o en la A de lo amo, o en la C de Castorena, como quieran. El teléfono de tu consultorio.
6650-8253 y 6650-8255.
Muchas
y
gracias.
Y Twitter @ Clínica Mama.
Esto es.
@ gracias.
Clínica Mama.
Muy bien.
Muchas gracias, Gerardo.
Oye, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.